Pasa nada, Jair Palacio, pasa nada. Yo, primero, feliz año. El año pasado grabamos como 2 podcasts en todo el año, sí, presenciales. Y este año vamos bien, Jair. Apenas van 16 días cuando estamos grabando esto. Y ya tenemos podcast y tenemos hasta invitado.
Invitado especial, Arturo Mena. Agradecer a la gente que pues nos escucha, que nada más es como uno.
Como dos. El Chivo ya en Salt Lake City. Es la única conexión que tiene con el fútbol mexicano somos nosotros. Pobre. ¿Qué nos preguntó el otro día? ¿Cómo que en Chivas ya van a jugar extranjeros? Le digo, desde el semestre pasado hay un español ahí, ya, ¿qué te emocionas? Pero temas traemos. Presenta al invitado, Jair.
Hoy, el día de hoy está con nosotros Leandro Gabriel, el Chino Torre. Chino, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, señores. ¿Cómo andan? Tanto tiempo, feliz año. Aquí estamos a compartir un ratito de charla.
Oye, y vaya que tenemos a un invitado muy especial, Arturo, que podemos platicar
muchos temas. Yo me puse mi playera conmemorativa al Chino, mira. Bien, aquí está.
Nada más.
La que el Chino cantó gol y fue campeón. Bicampeón.
Podemos decir que muy poco, ¿no? Pueden decir esas cosas.
En el ascenso, sí.
No, incluso de San Luis, solo hay un equipo que ha sido bicampeón. ¿Es ese? En San Luis, que es ese equipo en el que tú estuviste. Porque la vez pasada que se ascendió, por ejemplo, en 2005, sí, fue campeón de invierno, en ese entonces se llamaban los torneos, y quedó en cuartos de final del verano. Correcto. Después juega la final contra Querétaro en 2005, pero en 2006, pero no
era la final de ascenso ya.
Sí, la final de ascenso, porque sí, Querétaro quedó campeón, sí, que es la final de las finales, y la ganamos nosotros, para que no anden diciendo aquellos que dicen que ellos sí tienen un título en primera. Si lo tienen, maldita sea, tienen la Copa MX, pero algún día los vamos a alcanzar con una liga, que es lo que ellos no saben.
Con la Conga Champions, Arturo.
Leagues Cup, todo, todo nos llevamos un día, nos vamos a llevar todo, vas a ver. Yo tengo fe en mi Sanlu de toda la vida. Pero antes de iniciar a platicar un poquito ya de meternos a tu historia, tu vida, que pues obviamente también ya es muy conocida, sobre todo tu paso por San Luis, que a todos nos encantó. Antes de meternos a eso, fíjate que traemos un tema y que lo queremos compartir contigo, Jair y yo, porque se nos hizo un poco injusto lo que está pasando. Conocemos a John Murillo, tú lo has visto jugar, no sé si tengas el gusto de conocerlo en persona, a John.
No.
Bueno, nosotros tuvimos el gusto de convivir un poco con él, pero lo hemos visto como jugador, sabemos su historia, que viene de venezolano, que fue a Europa, después regresa al fútbol en el continente con San Luis. Y su paso, y pues también sabemos que se tiene que ir de San Luis, ¿no? Pero resulta que hay muchos medios, los hemos visto en la ciudad, que están poniendo unas declaraciones que John, si bien no dijo, sí se podrían interpretar así. Las declaraciones poco más dicen que él quería irse a un equipo más importante, más grande.
Bueno, que primero tenía la posibilidad de quedarse.
Ajá.
Y que le llega la posibilidad de irse y que la aprovecha. Hasta ahí vamos bien.
Hasta ahí, eso es lo que dice al principio, pero después es donde viene la parte que
sí
está mal usándose.
Sí.
¿Qué dice?
Dice que el Atlas es un equipo mayor y que viene un nuevo reto para él.
Pero eso lo dijo John.
Eso lo
dijo. Pero ¿qué dicen las notas?
No, las notas dicen que se va de San Luis y que le menosprecia a San Luis. Y ahora sí, que le tiene el contrato de préstamo y va a venir, pero que él ya habló maravillas del Atlas y que habla pestes de San Luis. Y eso se está mal interpretando. Sí.
¿Qué dicen las declaraciones? Dice, vengo a un reto diferente con un equipo más grande.
¿Un equipo mayor?
Mayor, un sí, equipo mayor. Y luego lo dice, lo matiza, sin demeritar a San Luis. O un equipo mayor.
Claro, no, en sí se puede, las palabras de él, que quiere un nuevo reto,
claro,
¿verdad? Ya creo que un año, año y medio estuvo aquí, y son cosas que a veces le pasa a los futbolistas, ¿no? Que a veces muchos años, imagínate los de Europa, que pasan 5 hasta 10 años, y están, yo no sé cómo se renuevan,
claro,
caso de hablemos de Cristiano, de Messi, de que se renuevan cada año, pero a veces le pasa a un futbolista que necesita nuevos retos, ¿verdad?
Pues al mismo Messi le pasó con París.
Exactamente, entonces él creo que está a préstamo ahora, tiene sí que regresar a San Luis, pero desearle lo mejor porque él, por San Luis, trató de hacer siempre las cosas bien. Le tocaba entrar, le tocaba estar en la banca, y entonces siempre trató de poner el 100%. Eso no hay que desmeritar. A veces la gente se olvida un poco, ¿no?, de esas cosas.
Claro. Sí. Y la parte tal vez más importante es lo que decíamos tú y yo, ¿no? Dice un equipo mayor. A ver,
podemos interpretar como que Atlas tiene más años en primera división.
Es lo que decíamos, es un equipo mayor historia.
En historia,
en campeonatos.
Exactamente, de que es que esté un poco más de años en primera división. A San Luis sabemos que estuvo, después vendieron la franquicia, claro, regresamos y demás. Pero es totalmente merecido de que puede probar un nuevo reto y no está mal para un futbolista.
Sí, ¿no?
Sí, ¿no? Y para mí están sacando de contexto las declaraciones de John. O sea, no le está faltando para nada el respeto ni al Atlas ni a San Luis. No. A ver, si a mí me pones a revisar cuál equipo tiene mayor, y lo voy a decir así, tiene mayor jerarquía en el fútbol mexicano, pues el Atlas es una institución con más de 50 años en primera división. O sea, bueno, de historia, y muchos de ellos en primera división. Tiene 3 campeonatos. Tiene una afición muy grande por lo mismo, porque es una afición que no solamente está en Guadalajara, si bien hay como 5 más que le van en otras partes, pero tiene en todo el país, porque ha tenido grandes camadas, porque ha tenido grandes entrenadores, porque ha tenido grandes jugadores, y porque hace poco fue bicampeón. Las formas no las voy a mencionar acá, pero fue bicampeón del fútbol mexicano. O sea, sí es un equipo con más, mayor pues, o sea, sí, mayor. Un equipo mayor que San Luis. En historia, en títulos, en infraestructura, porque San Luis es un equipo, como bien lo decía Chino, de a ti te tocó ese nacimiento de esta franquicia, estar cerca de esos primeros años.
Exacto.
De San Luis.
No, y también, ¿no? Estábamos creciendo, no había muchas cosas, los campos, el gimnasio, poquito a poquito, claro, se fueron haciendo. Hoy que me tocó entrar hace unos meses en una nota, hoy está diferente, hoy está pintado, hoy está más cuidado, tenemos otro gimnasio,
claro,
otro comedor. Ya se va viendo un club de primera división. No es de un día para el otro que,
claro,
las cosas se pueden
ese
dar.
Ese es el punto. Y no sabemos si en el futuro el San Luis pueda ser mayor que el Atlas. Ojalá, ¿no? Pero obviamente la historia dice que el más grande de esos dos hoy es el Atlas. Y no vamos a decir que no. No estoy poniéndome camiseta rojinegra. No me molestan aquellos señores, pero tampoco estoy diciendo que... Bueno, van a interpretar mis declaraciones y van a decir, no, en Chile Directo le van al Atlas. No, le voy al Atlas, le voy al San Luis, pero creo que hay que contextualizar bien. Y estoy seguro que John no va a decir nunca algo malo de San Luis porque fue la tierra donde estuvo y demás. Que luego nos gusta ser rivales, San Luis, tú, Yair. Nos gusta, por ejemplo, ahora que vino Germán Berterame.
Sí.
Le abucharon. Yo, para mí, lo que hizo Germán de irse a Monterrey, tiene todo el derecho del mundo de crecer. Cuando vino André.
A Nico,
que tú estuviste compañero también. Si te ofrecen en otro lugar, y es crecimiento tanto para el club como para ti como persona, ya en lo monetario, en lo cultural, tu familia y todo, pues cualquiera lo va a hacer, ¿no?
Al contrario, yo creo que si en vez de abucharlos tendrías que, ¿sabes qué? Aplaudirlo.
Claro.
Gracias por lo que le diste, gracias a ellos. Hoy el equipo se mantiene en una posición, está obteniendo un estatus y es aceptable. Pero hay mucha gente que aquí a veces se olvida,
sí, claro,
¿verdad? No sé cómo le dicen ustedes los
Villamelones, reventadores.
De que, sí. Sí, viene el América, viene el Monterrey, viene esto y se pone la playera arriba, sí,
claro,
¿verdad? Entonces eso, por lo menos a mí no me gusta.
Sí, no, al final de cuentas... O sea, sí, somos rivales y no quiero que ganes, no quiero que gane tu equipo porque no quiero que mi equipo pierda, pero gracias. ¿Sabes con quién pasó? Y no sé si lo conozcas, con Ariel González. Ariel González, cuando sale de San Luis, va a Pumas. Y viene con Pumas y yo fui uno de esos. Cuando estaba calentando, sale a calentar, iba a jugar de titular y todo, jugó de titular y la gente le aplaudió porque al final de cuentas sabías que Ariel se había ido pues, porque... Es Pumas, o sea, San Luis, Pumas, es obvio que vas a elegir una institución como Pumas. Lo mismo me pasó cuando vino André, ¿no? André Jardine sale de San Luis, se va a la América. Yo sí fui como aficionado esa vez y sí le dije...
Ahí estuvo un poco complicado, ¿verdad? Porque, a mi parecer, nos faltaba mucho para,
claro,
empezar el campeonato. Y dejar
a San Luis, a
mitad de pretemporada es muy difícil. Más allá de que quedó su ayudante de campo, que ya más o menos sabía la estructura que estaba formándose el equipo. Pero ahí estuvo un poco, sí, como uno como entrenador, yo que estoy aspirando a ser entrenador, que te vengan a buscar o que piensen en ti, puta, muchas gracias, ¿verdad? Pero hablamos el próximo campeonato,
claro,
porque estamos muy cerca. Entonces, por ahí hay que medir un poco eso.
Sí, pero, sí. Pero bueno, al final de cuentas, ellos tienen el derecho de crecer y hagan,
sí,
lo que quieran. Son sus decisiones. También lo que dijo Adrián alguna vez, ¿no? Era un beneficio para el club también, porque obviamente la recesión, la tasa de recesión, sí, que claro, tenía André era alta para lo que el club había pagado por él, que prácticamente llegó gratis, ¿no? Entonces, pues bueno, son beneficios tanto del club, deportivos, sociales, y se acabó, ¿no? Pero, pues bueno, en fin,
yo nada más. Una pregunta para ti, Chino, cerrando este punto y este tema. A ti te tocó jugar países, equipos. ¿Viste algo similar en la afición acá en San Luis, poniendo en punto sobre, te vas a un equipo, estuviste, por ejemplo, en Newell's Old Boys, estuviste en Godoy Cruz, cuando regresas te tocó también ahí el abucheo, ¿cómo fue esta parte? O sea, ¿o nada más pasa aquí,
sí, en San Luis? Sí, no, pasa en todos lados. Me tocó en Newell's y en Godoy Cruz, cuando fui a préstamo y le hice un gol a Newell's.
Sí.
También la gente un poco recriminaba, pero...
¿En dónde lo hiciste?
Estaba en News, y en News me da préstamo, ajá, a Godoy Cruz.
¿En qué está?
En Godoy Cruz, Godoy Cruz de local, le hago un gol a News, okay, ¿verdad? Y la gente sí lo recordaba y demás, pero después se va olvidando. A medida de que tú juegues y le demuestres y sudes la camiseta, la gente se olvida, es muy también... Se olvida de las cosas.
¿Ustedes lo entienden? ¿O lo sorprenden?
No, es entendible, siempre. Tienes que estar acostumbrado. Siento que por ahí cada vez más, entonces hay que trabajar con los niños que vienen de abajo, 17, 18, 19, 20 años, no solamente mexicanos, sino en Argentina también, trabajar con ellos psicológicamente. Mira, te va a pasar esto, si jugamos bien, vamos a ir bien, si jugamos mal, la gente va a buchar. Ir preparándolos, porque a veces no se preparan mentalmente y te juegan contra, te empiezas a poner nervioso, las cosas no empiezan a ir bien y te caes mentalmente y futbolísticamente también el equipo.
Sí. Y aprovechando esa, ya que metiste la parte psicológica, ¿cuál es, que tú te acuerdes, una cancha donde te pesó psicológicamente lo que pasaba en la tribuna? O sea,
no, la de Boca y la de River, ¿ahí? Las dos, sí, las dos.
¿Por lo que te dicen, era por el entorno?
De que, no, por ejemplo, ahora para comentarla así, cuando era chico, 18, 19, 20 años, por ahí no tengo muchos recuerdos, ¿sabes? Sí, me acuerdo, pero no de que, pucha, jugué bien o tuve... Porque era más el nerviosismo que yo tenía, claro, de hacer las cosas bien, de que el entrenador no me saque, de que mis compañeros confíen en mí. Más que eso, de realmente disfrutarlo o de jugarlo. Por eso creo que es más mental. Claro. Si yo hubiese trabajado, yo empecé a trabajar a los 25 años con una psicóloga. Si yo hubiese trabajado a los 18 con una psicóloga, hubiese estado en el Manchester o en Europa, en cualquier equipo. Pero yo de acá no estaba fuerte.
O sea, los entrenamientos eran una cosa y en el partido...
Exacto, no, por ejemplo, lo que te decía, Boca o River. Me tocó con River y estábamos jugando así, no podía creer que estaba jugando contra jugadores que, puta, jugaban Europa, Poncio, este, el otro, que estaba al lado, que me venían a marcar. O por ahí me ponía a ver la tribuna, pucha, en algún lateral, algo, me ponía a ver la tribuna. Y en el estadio de Boca lo mismo, se te empieza a mover el piso.
El vestidor de visitante de Boca está abajo de la 12.
Sí.
Y te vibra todo.
Sí, también. Pero es lo que digo. Creo que no solo aquí en México, sino en Europa seguramente que sí. En Argentina se estaba empezando a implementar el tema de trabajar psicológicamente con los niños.
Sí, claro, porque pues es un cambio muy radical, ¿no? De pronto, me imagino, ¿no? El paso, no sé, por ejemplo, un jugador, ahorita se me viene a la mente Villal, ¿no? Que acaba de debutar con San Luis, que viene de ni siquiera una expansión, porque es una liga de preparación de la MLS, y de pronto aparece en un estadio de primera división en un país distinto al suyo, con una tribuna que a lo mejor no es tan caliente, la de Mazatlán no es tan caliente como otros estadios en México, pero estás dando un brinco increíble de jugar a lo mejor en canchas de preparación a un estadio de primera división. Y a lo mejor, voy a matizar, no estoy hablando del nivel cancha, sino el nivel infraestructura lo que cambia
mucho. No, sí, seguro. Lo vamos a ir viendo seguro al niño de que cuando toque a ver estadios, pues sí, sea más pesado.
¿Cuál crees que es el más pesado en México para ti, como rival?
Creo que el a mí cuando me tocó en América, sí se siente mucho, el de Chivas también. Aunque el Chivas no me tocó el aforo así 100%, sino estaba un 60-70%, pero cuando el equipo pasa la mitad de la cancha ya la gente empieza, claro, a levantarse y ya empiezas a escuchar el murmullo. de que pucha, se me están viniendo encima, sí, se te empiezan a dar un poco de nervios.
¿Y en el ascenso? Ahí también cambia la infraestructura, ¿no?
En el ascenso también, sí, sí. Pero nosotros teníamos más el compromiso con nosotros mismos, con la gente aquí.
Claro.
No tanto afuera, sino porque sabíamos que teníamos buen equipo. Teníamos buen equipo, pero no llegó a como a pesarnos, como decir, ah, puta, me pone nervioso este estadio. No, era más con nosotros mismos.
Es que visitaban y ganaban.
Sí.
Que aparte sí les tocó ser el rival a vencer, sí. Sobre todo en el segundo torneo. Sí. Eran el rival que tenían el plus y obviamente todos los estadios que visitaban pues eran... El primer torneo no, pero el segundo eran los campeones, eran los que tenían el al medio boleto y era el parámetro para ver si los demás equipos pueden ascender.
Exacto.
Y ese, ahorita que lo mencionas, ese equipo se presionaban ustedes mismos en el buen sentido de la palabra, supongo, de si ganamos ayer tenemos que ganar mañana.
Sí, no, el entrenador que teníamos era muy bueno, Poncho, uno de los mejores entrenadores que tuve. Porque nos daba la calma de cómo el que tenía que ir con los medios, cómo hay que... Primero nos agarraba todo junto y nos daba el mensaje. Y ese mensaje era el que tenía que ir a los medios, iba y decía eso. Okay. De estar tranquilo, cuando te dan de... No eres aspirante al título, ¿no? Nosotros estamos tranquilos, humildes, seguimos partido a partido. Y era partido a partido, no de que aquí me salto al cuarto, al quinto partido.
Paso,
era
paso.
Partido a partido, y lo preparábamos. Y todos estaban comprometidos desde lo que jugaban a lo que sabían que iban a la banca. En cualquier momento tenías que estar listo para poder entrar.
Que también es uno de los momentos más mágicos del Alfonso Lastras, derrotar a Maradona y dos veces al final.
Bueno, volvemos ahí a lo que del abucheo, sí, y claro. Todo eso, ¿no? De que aquí en San Luis también la gente es particular, porque en otros estadios a Maradona se lo,
claro,
lo aplaudían y demás, y aquí no.
Yo creo que nos quién sabe, ¿no? Pero si Diego en sus últimos momentos tuvo memoria, odiaba a los de la Juve, a los de River y a los de San Luis, porque son los lugares donde más lo abucharon. Yo creo en todos lados lo recibían como lo que fue, como un grande, pero acá le dimos con todo.
Sí, con todo. Adiós.
Oye, Chino, esa pregunta con respecto a lo de Diego, ¿sí hay una motivación extra para el jugador jugar contra el equipo de Maradona,
sí,
en una final?
Sí, sí. Sí, porque lo estaba viendo todo el mundo. Sí. Lo estaba viendo todo el mundo. Pucha, abres el internet o si no lo... En Argentina sí lo pasaban por la tele y es muy raro que hoy en día el fútbol, claro, no estaba el fútbol mexicano, uno o dos partidos, pero no mucho. Y menos de segunda división. Pero no juega el equipo de Maradona. Y la gente se quedaba a verlo a las 12 de la noche. Que jugaban. Bueno, habían 2 o 3 horas de diferencia. A las 12, a las 1 se quedaba a verlo al equipo. Entonces sí era como una motivación. Y seguramente de otros países también.
En esa primer final, cuando metes el gol, se celebran y todo. ¿Pudiste platicar con él al término del partido? No,
no, sabes que... fue allá en Culiacán, donde aspiramos todos a sacarnos la foto, todo. Habíamos terminado 1-1 el partido y el
final citado de ida.
Sí.
Pero está expulsado, ¿no?
No, ese fue...
En esa final, porque cuando viene acá está expulsado.
Creo que sí.
Lo expulsan allá.
Pero salió. Okay. Salió con sus jugadores y aprovechamos lo que estábamos ahí cerca con un solo celular. Y nos alcanzamos a tomar fotos unos 5 o 6, y ya dijo, ya basta, no sé qué. Y algunos se quedaron sin foto, yo sí la tengo, bueno. Mi señora me la hizo ahí en un cuadro, pero te quedas con... Me acuerdo que vino a la banca de suplentes, estábamos ahí, y le dio la mano al entrenador y a cada uno del cuerpo técnico, a los suplentes. Y te das cuenta cuando te ha tocado por la varita mágica, porque la mano que tenía es... una piel rara, que decía, o está muy encremado, que tiene en el rostro mismo, decir, nunca lo había visto así, frente a frente. Sus collares, 2 relojes de no sé cuánto dinero, pero sí como que sí tenía un ángel especial.
Sí, acá vino 2 veces, 3 veces.
Tres veces.
Vino en la que estuvo en el en el palco, en la, sí, fina, en la primer final, y sí, luego en torneo de liga, vienen, empatan,
sí, también,
estuvo en la banca, y el último partido, el del final de ascenso, en donde vuelve a estar en la banca. Incluso hay un detalle que no mucha gente captó, no sé si tú sí lo te percibiste, porque pues ustedes estaban festejando, que al final ya de todo, Diego voltea a la tribuna y le aplaude a la tribuna. Y la tribuna, un pedazo de la tribuna que puso atención a eso, también le aplaude, así como diciendo, está bien señor, usted es el más grande del fútbol, fue nuestro rival, pero al final pues le ganamos y también nosotros con usted como usted con nosotros. Que fue un detallito que por ahí a mucha gente se le escapó, pues por la, obviamente, la algarabía, sí, que es lo que estaba pasando en la cancha, era regresar a la primera división después de todo lo que había pasado en San Luis.
Sí.
Y bueno, ¿y qué historia esa? Pero a ver, Chino, hay muchas cosas que queremos preguntarte, que a lo mejor ya te han hecho esas preguntas, pero nosotros tenemos esa inquietud. De entrada, la más importante para mí, y eso me llama la atención, porque yo quiero a mi estado, quiero a mi equipo, y que un jugador como tú haya decidido regresar, después de haber sido a Tampico, a Oaxaca, puede regresar a Rosario, estar en Europa tal vez, decidiste radicar en San Luis Potosí. ¿Qué fue lo que te hizo regresar a San Luis Potosí?
Más que nada, siempre lo digo, la gente del trato, la gente del respeto hacia mí. También podría haber ido a otra ciudad, también, sí, ¿no? De sí, México, sí. Pero ustedes no saben o no se dan cuenta por ahí, el mexicano en sí, la educación que tienen. ¿Entienden? La educación que tienen, no de la escuela, sino de la familia.
Okay.
En la Argentina eso ya hace unos años se está perdiendo. Y yo para eso para mis hijos no lo quiero.
¿Tus hijos nacieron en Argentina?
Nacieron en Argentina, sí.
Entonces, ¿todos llegan a vivir como extranjeros?
Sí, pero Francesco ya más chico es casi mexicano.
Es más también mexicano que Jair Palacio.
6 años que está aquí, empezó primero de primaria aquí, y ya el himno argentino no lo conoce, okay, sabe toda la historia de aquí de México. Entonces, algo también que arraiga, ¿verdad?
Hay muchos jugadores en la historia de San Luis, en los míticos. Ahorita recuerdo, por ejemplo, Lisaola, Unanue, Brandón,
sí, Brandón,
uruguayos. Nery Castillo, en un tiempo, se quedó a radicar en San Luis, después se fue por cuestiones también familiares. Muchos jugadores que pasaron por San Luis se quedaron a vivir en San Luis. Y me llama la atención, bueno, en su momento también compartido contigo, Abrante estuvo un tiempo acá viviendo en San Luis, tú... pero en tu caso es particular, porque tú no te retiras en San Luis. Te retiras en otros equipos y después...
Sí, en Alebrije. Yo, cuando ascendemos aquí, tenía ganas de seguir. A ver, mi sueño era jugar en Primera División, más en el fútbol mexicano. Todo el mundo quiere jugar en el fútbol mexicano. Y salió de que lo primero que me dijo el presidente al otro día o a los 2 días, ¿sabes qué? El entrenador no te quiere.
Ok.
¿Pero cómo? ¿Por qué? El entrenador, no, lo primero que me dijo cuando ascendimos fue, al Chino no lo quiero, pero yo sí te quiero.
Ok.
Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a firmar un contrato de un año y medio, para ver, te voy a dar a préstamo. Dice, todos los equipos, me abrió un abanico, todos los equipos del ascenso te quieren. Dice, pero yo quiero que vayas aquí. Sé que tenía relación con Orlegui.
Okay. ¿Era Tampico?
Sí, Orlegui. Y yo digo, ¿pero por qué me mandas ahí o qué? Tampico había descendido. Tuvo que pagar el,
uh-huh, la, pues, la multa.
Sí. Yo digo, bueno, me pagaba mitad Tampico, mitad San Luis. Y bueno, no hay problema. Yo voy a esforzar para poder volver. Yo te aseguro de que si tú juegas, andas bien, como lo vas a hacer... Cuando el entrenador, si alguna se va o algo, tú vas a volver. O sea, perfecto.
¿Y qué luego pasó?
Fui a Tampico, anduve muy bien en Tampico, muy bien. Nos agarró la pandemia.
Cierto.
Ahí fue donde para todos fue un caos. Me habla el presidente, Chino, queremos contar contigo para la próxima temporada, porque va a ser sub-23, esto, lo otro. Queremos que seas uno de los líderes, uno de los capitanes del equipo. No hay problema, presidente. Cuente conmigo, yo aquí voy a estar. Es un orgullo, un honor que te hablen así.
Claro.
El primero que me hablaron fue a mí. Pasaron una semana, 2 semanas, un mes. Pues sí, como, Chino, fíjate qué vas a hacer porque no me van a poder pagar ni a mí.
Ok.
El presidente, imagínate. Okay. Así que se tuvo que ir el presidente, no le iban a pagar. El que estaba como de Orlegui ahí.
Sí.
Y me tuve que volver a San Luis porque yo tenía las cosas aquí y demás. Y tenía 6 meses más de contrato.
Claro.
En ese entonces estaba la pretemporada, íbamos a iniciar la pretemporada, hablé con Marrero, tienes que presentarte, estaba Memo Vázquez.
¿Quién era el presidente de Tampico, San Román?
Era, no, pucha, estuvo en el Corre, Caminos hace poquito estuvo.
Ok.
Con Arellano, Pucha Arellano y otro,
bueno.
Ay, no me acuerdo en este momento. Y me regreso a San Luis y empiezo la pretemporada.
¿Con Memo?
Con Memo. Traen a... No, Centurión ya estaba.
¿Traen a Quiroga?
Me acordaba.
Traen a Quiroga, toda la gente de Necaxa. Toda la gente de Necaxa.
Barrera, Quiroga.
Toda la gente de Necaxa de Memo. Y voy, hablo con el presidente, le digo, Albert, yo quiero quedarme, quiero lucharla, esto, lo otro. Yo quiero que te quedes. Yo ya hablé con el entrenador. Dice, jugadores como tú no hay en el plantel. A mí me gustaría que te quedes. Ah, perfecto. Habla con él. Voy y hablo en un entrenamiento con él. Guillermo, ¿cómo le va? Le digo, mire, quiero que esté, que me vea. Yo me voy a tratar de romper el alma para el entrenamiento, para estar en el equipo, no sé qué. Agarró y me hizo. Disfruta de tus compañeros.
No.
Así te dijo, directo. Así,
como diciendo, a ver.
La primera vez.
Así. Como diciendo, a ver, no te voy a tener en cuenta. Es feo que te digan eso.
Claro.
Entonces ya después tuve como 1 o 2 semanas. El presidente me decía, Chino, ¿sabes qué? No te va a tener en cuenta. Por favor, fírmame la rescisión porque tenemos que traer otro extranjero en tu lugar. No sé qué. Querían a Mauro Quiroga.
Uh-huh. Okay.
Creo que lo iban a pagar. 1.500.000 o algo así.
No, bueno.
1.500.000.
¿Y qué hizo?
No sé cuánto, bueno. O sea, cuánto
claro.
La tajada, ¿no?
De sí, ahí, seguramente.
Pero bueno, muchos jugadores creo que vinieron como unos 6, 8 de Necaxa.
Sí.
Es un poco de negocio también ahí.
Yo creo
a veces que... pasan en el fútbol esas cosas. Creo que no me merecía eso, porque yo creo que hasta el día de hoy podría haber estado ayudando al equipo.
Sin duda.
Dentro de los 11 o en la banca, como experiencia o como entrando también, porque siento que sí, cuando entraba me rompía el alma.
La gente te pedía.
Me merecía una oportunidad. Pero hay otras cosas, cuando los planetas dicen que no están alineados, ¿no? Sí. Pasan esas cosas. Pero no tengo rencor, me gustaría, hoy sigo jugando aquí en la liga o sí. Me llaman de muchos lugares para seguir jugando, me siento bien físicamente. Me encantaría poder seguir jugando en algún equipo, ¿verdad? De Centroamérica o mismo en Bielorrusia, que he dejado la puerta abierta. Hoy con 35 años me siento muy bien.
¿Sí quieres regresar al fútbol profesional?
Me gustaría, pero también hay otros proyectos. Tengo la escuela de fútbol de los niños, estoy terminando el curso de entrenador. Son muchas cosas, como un abanico, ¿verdad?
Sí.
Pero sí me gustaría como decir... Pucha, yo no mi carrera no tendría que haber terminado así. Tendría que haber terminado mejor.
¿Y tú tuviste representante o alguien que hablara por ti?
Sí, sí, tengo. Pero claro, a mí me trajo otro representante.
Okay.
Me había traído el representante de Nico Ibáñez, me acuerdo en ese momento. A la mayoría de los argentinos no eran mí, pero era como un abanico también. Mira, te recomiendo este, te recomiendo el otro. Pero ellos siguen jugando. Y eso también es como... Claro. Pucha, ¿por qué ellos sí están en equipos y yo no? ¿Me entiendes? Porque sí me merecía la oportunidad.
Pero hoy eres libre, por ejemplo, de negociar tu...
Claro.
Sin necesidad de...
Hoy en segunda no están pagando nada.
Ok.
La expansión, el ascenso está casi...
Y es complicado por los límites de edad.
Sí, es muy complicado. Creo que por ahí en Centroamérica o mismo en Europa, en países como lo que he estado, podría, pero también... se fijan mucho hoy en computadoras, el presidente o los scouting, de que, no, ¿cuánto jugó? No, es que hace 1 año, 2 años que no juega. Pero a ver, primero veme a ver cómo estoy.
Claro,
si te voy a servir, se basan mucho en eso, en números.
Sí.
Entonces es un poco más complicado.
Sí, pues sí, me imagino con esa parte. Pero a ver, regresamos a ese punto. el brinco a Europa? ¿Fue también con un representante?
El brinco, ¿cómo fue? Sí, con mi representante, más que nada mi representante es mi amigo, siempre estuvo ahí a mi lado desde el 2010 pero hasta el día de hoy.
Bielorrusia, o sea, no también, es así como que...
Sí, pasó, yo venía de 3-4 meses de entrenar y esperando la oportunidad, me dice, Chino, mira, hay esto, dice, no tenemos un abanico, si no te vas a quedar más tiempo sin jugar, y es más complicado de lo que hablamos del tema de partidos y demás.
¿Cuánto venías sin jugar en ese tiempo?
Como 3-4 meses, okay, entrenando.
¿En Argentina?
Digo, sí, pucha, digo, ¿qué hago? ¿O espero más o una oportunidad o agarro esto? Dice, mira, esto es un país... Tuve que buscarlo en el mapa, uh-huh, porque no... Puta, ¿y es Europa? Quieras o no, está, es Europa, pegado, porque sí, está pegado a Rusia, está pegado a Polonia, uh-huh, y al lado está Alemania. Está ahí, te van a ver y me dice, mira, es un trampolín, vas a ir a ganar esto, pero si tú haces la cosa bien en 6 meses o un año, vas a ir a ganar el cuádruple a la Premier League rusa. Yo digo, bueno, vamos, hacemos el intento. Llegué allá y digo, ¿dónde me metí? en pleno diciembre.
En allá, diciembre llegué. Sí,
allá el invierno dura desde diciembre a mayo. Sí, terminando abril, principio de mayo.
¿Y venías del verano argentino?
Claro. Pucha, todo blanco, saldrá el sol en algún momento, decía yo.
¿Llegaste con tu familia o llegaste
solo?
Solo. ¿Cuánto tiempo estuviste?
No, hasta también 4-5 meses.
¿Solo?
Sí, mi hijo pequeño y todo, sí.
¿En Argentina?
Todo un tema, pero sí, me forcé, me fue bastante bien dentro de todo. Sí tuve oportunidad de ir a la Premier League, pero el presidente de ahí, del Dinamo, no quería tampoco largarme, era todo un tema. Renové contrato. Cuando vengo a San Luis, seguía teniendo contrato con ellos. Yo tuve problema en FIFA con ellos.
Sí, por eso no podías debutar acá.
No podía debutar aquí.
Ellos no querían soltarte. Sí, sí.
Capaz que tú no sabes, pero tuve 4 meses aquí en San Luis sin poder jugar.
Sin jugar. Y ya estando...
Solo entrenando.
Sí, entrenando.
Radicado y todo.
Exacto.
Ya venía tu familia. ¿Tu familia te alcanzó en Bielorrusia?
Sí. Sí, también de 4-5 meses. Estuve 2 años allá, con opción a un año más, a 3. Le dije, ¿sabes qué? Había jugado Europa League, había salido campeón, goleador del equipo, mejor jugador de la liga. Era, decías, lo más grande era ese jugador. Terminé siendo capitán del equipo, porque allá es muy complicado de que un extranjero sea...
¿Y el idioma?
El idioma. Tuve que aprender, a los 6 meses tuve que aprender sí o sí, mínimo las palabras de cancha. El buen día, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo
sí,
te llamas?
Sí, lo aprendiste.
Sí, lo aprendí, sí, tuve que aprender. Entonces, pero llegó un momento de que ya como que ellos son un poco, en sí la cultura, ¿no? Del frío y todo, sí, son fríos. Sí, frío. Son muy buenas personas, pero...
Secos.
Sí. De los entrenamientos, no les gustaba entrenar.
Ok.
¿Para qué vas a entrenar? Me decían. ¿Para qué vas a entrenar? Dice, ¿te está matando, no? Te queremos al 100% el sábado,
okay,
el domingo. ¿Para qué vas a entrenar fuerte? ¿Para qué te vas a tirar al suelo? ¿Para qué vas a demostrar en un entrenamiento?
Sí.
Ya decía, por un lado sí tienes razón, porque puedes llegar a lastimarte, pues a lesionarte. Sí, pero... No le gustaba hacer el gimnasio. Yo iba todos los días al gimnasio, media hora, una hora, y ellos no tocaban. Y eso a mí no me gustaba. Digo, puta, si podríamos estar mucho mejor,
sí,
se conformaban con eso. Y a mí eso no me gustaba. O mismo también el tema de la bebida, ¿viste? Ya sé, para el calentar, el tema de vodka y cerveza. Sí, también eso el presidente, digo así, el entrenador muchas veces venía tomado y
okay,
digo, puta, esto a mí, yo no estoy para esto, yo no estoy para esto.
¿Pero si había proyección alguien que saliera de esa liga? ¿O era como...?
Sí, apuntaban como a irse a... Pero hasta ahí nomás, tampoco ellos ganaban su dinero y estaban con su familia y eran ellos ahí en su zona de confort.
Yeah.
Entonces eso no me gustaba. Terminó el torneo, yo había salido el mejor jugador de toda la liga, goleador, capitán del equipo, el equipo confiaba en mí. Y eso fue una de las cosas que también detonó. El presidente iba a sortear un premio por toda la temporada, porque habíamos clasificado a Europa League otra vez, campeones y demás. Digo, puta, me lo voy a ganar yo. El mejor jugador de la temporada me lo voy a ganar. Era un Audi A4.
Ok.
Puta, decía yo. ¿Cuánto vale el auto? Si no lo voy a usar aquí, lo vendo. Claro. Era mucho dinero. No, que el ganador es tal, tal. Compañero.
Ok.
Puta. Ahí fue donde, ¿sabes qué? A mi repre. Me fui de vacaciones, mi señora quería ir ahí a conocer República Checa. Claro. Estábamos a 3-4 horas. Fuimos a Praga una semana. Yo hablando por teléfono. Ya, deja el teléfono. Me decía, con mi representante, ¿sabes qué? No quiero estar más. Pero ¿cómo me dice? Era diciembre, yo en julio había renovado contrato.
Okay. O sea, tenías todavía todo ese semestre.
Tenía, creo que un año más o año y medio más.
Final de temporada. Ya.
Sí. Y el presidente me había prometido muchas cosas.
No lo sabía cumplir.
No, sí. Firma en julio. Firma, quiero que te retires aquí. Cuando tú te retires vas a ser el entrenador del equipo. Más te digo, dice, quiero que seas bielorruso. Okay. Voy a hablar con Lukashenko. Si conocen a Lukashenko, ¿no? Sí, es el presidente de Bielorrusia. Uh-huh. Sí. Para que te dé la nacionalidad. Yo llevaba 2 años. Él quería que a los 3 años me dé la... Y ahí son 5, creo. La nacionalidad. Quiero que juegues en la selección de Bielorrusia. Okay. Este, yo, pucha, después me he dado cuenta, en ese mismo entonces, había jugado fase de grupo contra Holanda y contra Francia.
Okay.
Imagínate si yo...
Sí, claro, claro.
Con eso, contra esos equipos. Pero cosas que no me gustaban, ¿sabes qué? Llegó, bueno, como te digo, en Praga, no quiero estar más. No, pero fue tu mejor año, no me puedes decir esto, te están pagando bien, esto. No quiero estar más. Mi familia tampoco, no tiene amigos, el idioma, esto, mi hija. Eran muchas cosas que se juntaban, ¿verdad? De los entrenamientos, los partidos. Ya, bueno, pasaron 2 o 3 días. Mira, hay un equipo en México... Lo único malo está en segunda división. Hay que bajar una división, pero te van a seguir pagando lo mismo. Okay. Te va a hablar el presidente.
¿Conocías? A ver, antes, ahí, no, pausa. En ese momento, ¿sabías a dónde venías
no,
o algo?
No, porque en Argentina todo el mundo quiere venir a México.
Claro.
Todo el mundo. Uno por el tema del dinero, porque es otro dinero que se habla, es mucho más el tema de dólares y demás. Pero si le dicen, ¿sabes qué? Está Juárez. O está Mazatlán.
Hay que buscarlo.
Vámonos, todo el mundo, vámonos, te dice. Hasta el niño, 18, 19, 20 años, vámonos. Se quieren salir de Argentina. Y yo era venir a una liga, pucha, fuerte, buena, ¿me entiendes? Pero era segunda división, era...
Y atraes Carteche.
Exacto. Entonces, me llama el presidente, ¿sabes qué, Chino? ¿Cómo está? Queremos contar contigo. Presi, si usted me dice eso, cuente conmigo, yo voy a estar ahí.
Marrero.
Marrero. Así. El 16 te quiero acá, me dijo.
¿Y te contó el vínculo Atlético de Madrid?
Sí, eso también era algo que atraía.
Claro.
Porque era, no sabes qué, va a ir paralelo, están mirándote de allá de España, esto, lo otro. Era algo que también atraía. A muchos jugadores también atraía eso.
Creo que muchos llegaron también, sobre todo de Sudamérica, que dieron el brinco desde Sudamérica a San Luis.
Sí.
Fue justamente, pues, decir, estoy en la misma organización.
Exacto, exactamente.
Pues a la fecha,
yo entonces creo que... Fue algo que atrajo eso. Así que nada, ¿cómo fue? Vuelvo a Bielorrusia y saco todas las cosas del departamento que tenía allá. Pero yo tenía que volver.
Okay.
El manager team, el que se encargaba de todo, veía que sacaba cosas, todas las maletas,
todo.
A la Vans. Miraba como diciendo, a ver, ¿y este qué está haciendo? Fue un compañero muy... Se portó muy bien conmigo. Fui y le pegué un abrazo grande, como, a ver, cabrón, me estoy despidiendo.
Te estoy diciendo adiós.
Y me miraba. Y así que agarré y no volví más.
No vuelta atrás.
No volví más.
Ni voltear a ver.
Pero no hablaste con ellos.
Y
nada.
El periodismo allá se preguntaba, ¿dónde está Torres? ¿Y dónde está Torres? ¿Y Torres?
Extraviado.
Sí. No, y me empezaron a poner trabas. No, es que Torres tiene que volver, tiene contrato y esto. Pero yo tenía en ¿viste cuando te dicen tienes que leer la letra, chicos?
Sí, claro.
Todo en ruso, pa. En inglés había puesto mi representante. Una vez finalizado el campeonato, el jugador unilateralmente puede rescindir el contrato.
Okay. En inglés.
En inglés.
Ok.
Y eso ellos no lo...
Y yo me agarré de eso. Mira. Más porque... Sí, más puse la familia porque la familia también no estaba muy bien. No se sentía cómoda mi hija, de que no tenía amigos. 2 años sin hablar con nadie. Era un poco complicado. Así que tuvimos que ir a FIFA con ese pedacito de papel y terminamos ganando el juicio.
Claro.
Sí, ¿cómo quedaste ya con la gente de Dinamo? ¿Bien o
mal? Con el presidente, que ya no está, terminamos mal porque sí quería él, que apostaba mucho por mí. Yo era la cara visible del equipo, era yo. Pero ya hoy ya no está. Hoy podría hablar, ¿sabes qué? A ver, tengo ganas de volver, quiero ayudar al equipo. Pero también las cosas no estaban muy bien por el tema de la guerra, claro, sí, porque claro, abajo está Ucrania.
Sí, hoy en día es...
Es algo que también lo pienso, de decir, bueno, termino como jugador ahí, me doy una oportunidad a ver cómo me siento y por qué no poder agarrar como entrenador e iniciar mi carrera ahí. Porque es Europa, ¿de dónde vienes? No, viene de Europa. Agarrar un equipo, segunda o primera división, es como empezar mi carrera también ahí. Pero tampoco puedo dejar las cosas aquí. Sí, es todo, claro, un tema, claro, ¿no?
Sí,
es todo un tema.
Y sobre todo porque ya te radicaste en México. Exactamente. O sea, ya tienes su...
No, y la familia, hecha, más que nada, también. Sí, todo, todo. Es un cambio de que mi hijo en la escuela, mi hija trabajando, estudiando y demás. Es difícil también cambiar todo. Tendría que irme yo solo, sí, y no sé si aguantaríamos. Claro, sí, no. Es complicado.
Que hace rato, justo antes de que llegaras, platicábamos, Jair y yo, sobre el caso argentino. Ahorita es un tema, ¿no? Un tema muy complejo, ¿no? Siempre lo ha sido a nivel futbolístico un semillero del mundo. Yo creo que no hay una liga, al menos popular, a lo mejor en algún país olvidado de Dios, no hay un argentino. Pero en todos lados hay argentinos y brasileños, ¿no? Siempre te encuentras alguno. E incluso lo hemos dicho, a veces ni siquiera en los primeros equipos, a veces en la estructura de los equipos hay un argentino, sí, metido. Uh-huh. Pero hace unos días veíamos una nota, no me acuerdo exactamente cuál equipo, que se quejaba amargamente ya por decir, no podemos competirle ni siquiera en salarios a Guatemala. Hay un equipo guatemalteco, sí, que nos está quitando,
sí,
un jugador.
Sí, sí, lo vi. Lo
sí
vi.
Lo viste. ¿Qué pasa con
él? Es que es eso. Es eso, en Argentina no hay dinero. A no ser Boca o River, o que tienen una estructura más o menos, y que vendieron a un niño y podemos traer a otro con un refuerzo. Está muy complicado. Y es algo que aquí no... Aquí es completamente diverso, ¿verdad? Aquí hay dinero y no se le da oportunidad a los niños.
Sí.
Ese es el gran tema. Yo hablo mucho con los papás de la escuela. Es que su hijo no, aquí no va a jugar nunca. Porque son 8 extranjeros, claro, y 3 mexicanos los que juegan.
Sí.
¿Entiendes? Y hay mucho dinero de empresas que apuestan, sociedades anónimas. Y en Argentina es al revés. En Argentina no hay dinero. Entonces tú, presidente, ¿qué tienes que hacer? ¿Sabes qué? ¿Quién está ahí en Fuerzas Básicas? No, hay 4 o 5 niños, bueno, súbelos, porque no tenemos dinero. Y si 1 o 2 niños de esos que anda bien,
se van.
10 millones, 15, 20, 25 millones.
Sí, sí, claro.
¿Entiendes?
Y bueno, y eso va ligado, ¿no? La parte que le decíamos, la talacha, ¿no? Nos tocó conocer a un argentino, que no sé si lo conociste tú,
Albarracín.
Albarracín viene a México. A lo mejor no conocemos su historia, no te la vamos a contar bien, porque lo platicamos con él, podamos hacer un podcast y nunca se dio porque tuvo que regresar a Argentina. Pero él llega y estaba él feliz, a pesar de que la familia... Él era de Mendoza, ¿verdad?
Él era de Mendoza. Sí.
Su familia estaba allá, lo conocimos y conocimos a la familia, entre comillas, por las transmisiones.
Sí.
Narrándolo, la familia llegaba así, copaba la transmisión, todos los mendocinos ahí apoyando a Albarracín. Y pues sí, la pregunta era, ¿y tú cuál es tu historia, no? Según él nos contaba, había estado en River, pero nunca pudo hacer nada.
Es que también, a ver, hay muchos jugadores.
Sí.
Pero muchos, muchísimos. Si no tienes una pizca de suerte, decir, a ver, ¿sabes qué? Se lesionó ese, tuvo una roja este, el otro. Sí, tienes que ser muy constante. El argentino es muy constante también, porque sí tiene hambre.
Claro.
¿Me entiendes? ¿Sabes qué? Me agarro del fut. No estudian, porque hay muchos, hasta mismo los papás, no vayas a estudiar porque lo tuyo es el fut. Y muchos piensan así. Hay unos que tienen suerte y otros que no. Pero se agarran mucho de eso, se arraigan a eso. Por eso se dicen, la otra vez también había escuchado, no sé, a Ferguson, creo.
Claro.
Que como tú dices, en cada equipo hay un argentino. Pero ¿el por qué? Porque tienen hambre. Tienen hambre de gloria, tienen hambre de ganar dinero, de sacar a su familia de la villa, de comprarle a su mamá una casa, a su papá una casa. ¿Me entiendes? Por eso. Sí. Y aquí hay cosas que todavía veo de niños de 18 años o la misma la sub-23 que hicieron ahora.
Sí.
¿Me entiendes? Tú dices, ¿para qué? Si sea a los 17, 18 años tienes que estar jugando en primera división.
Sí. Y acá no pasa. No pasa
eso. Y allá, bueno, lo decíamos, hay muchos jugadores. Yo tengo hermanos que están jugando ahí en tercera, en cuarta, que es muy bueno. Muy bueno. Él estuvo así de estar en primera división y por tema de lesiones, otro, lo hicieron a un costado, subieron a otro niño. Pero podría estar jugando tranquilamente. Pero hay muchos, es portero, muchos jugadores que si ya te pasa algo, va otro, claro. y va otro.
Y allá profesionalmente hablo de dinero. ¿A qué nivel empiezas a ganar dinero? ¿Hasta primera?
Hoy no sé cómo estarán las cosas. No sé cómo estarán. Han mejorado, por ejemplo, en News, donde yo salí, han mejorado mucho la infraestructura. Antes cosas que los niños, fuerzas básicas, no teníamos indumentaria, teníamos que ir con cualquier cosa. Hoy los niños no, hoy ya están un poco más pitucos, que los mejores tachones, que tienes indumentaria, todos iguales. Hay un hotel, lo construyó Marcelo Bielsa.
Claro.
Hay mucha gente que salieron de Newell's que está aportando dinero. De Europa, Bielsa, hay muchos jugadores, Batistuta, muchos que están aportando. Y hoy veo eso, de que hay más infraestructura. Pero el tema económico, los niños no sé cuánto estarán. Allá se hace contrato a los 18 años o a los 21. A los 21 tienen que hacerte contrato sí o sí. Si eres bueno, firmas contrato a los 21 años para estar en primera división. Si no, tienes que buscarte un equipo. Te dejan libre.
Y ya de ahí para abajo, lo platicamos. La talacha como existe en México,
¿no? Mira, no, eso también es algo, lo que estoy tratando de planear con la escuelita, con los niños de abajo para arriba, ¿verdad? Es tratar de llevarlo allá.
Okay.
A prueba. Mínimo a prueba. Después dependen de ellos, ¿verdad?
Sí, claro.
Porque aquí no van a tener posibilidades. Es muy difícil. El tema de... ¿Van a terminar jugando en la talacha?
Sí.
¿Verdad? Allá hay... Primera división, para que te des una idea. Cosa que aquí no. Primera. Nacional B, segunda división. Después se divide en dos.
Primera C y D.
Buenos Aires, como si fuese... Ciudad de México, todo lo que abarque en México, que es Buenos Aires, es Primera B, Primera C y Primera D. Tres categorías.
Abajo de la Nacional B.
Exacto, se divide en dos. Y de este lado está el interior, okay. Que nos podemos ir a Cancún, nos podemos ir a
Tijuana.
Sí, diverso. Tienes Federal A, Federal B... Y Federal C. Acá en Federal C no hay tantos equipos porque no se adhieren muchos, pero hay algunos.
¿Son por región?
Por región. ¿Me entiendes? Se divide en dos.
Sí.
Después de segunda división se divide en dos. Aquí todos los de, como si fuese Ciudad de México,
claro.
Los de Buenos Aires, aquí.
Que hay un equipo en cada barrio, en esas zonas.
Sí.
O sea, hay muchísimos equipos.
Sí, muchísimos. Y aquí ya tema todo lo que abarca.
Por región.
Por el interior.
Okay.
Tijuana, desde Tijuana hasta Cancún o Tapachula.
¿Y ese es lo más bajo del fútbol profesional? ¿O todavía más abajo?
No, después tienes torneos de campo.
Okay.
Y pagan dentro de todos. Hay muchos que ya han jugado 10 años y tienen muy buen contrato. ¿A qué le llamamos torneo de campo? Que están federados y que son semiprofesionales, que entrenan 3 o 4 veces por semana.
¿Cómo una liga balompié aquí?
No, yo creo que puede ser más.
¿No hay límite de edad en esos?
No.
O sea...
No hay límite. Ahora te cuento el límite de edad que tenemos nosotros. Eso es federado de AFA.
Ah, ok.
¿Me entiendes? Lo que yo te explicaba de... Ya después vamos a... También están federados, pero semiprofesional. Que entrenan 3 o 4 veces por semana porque trabajan al mismo tiempo. Trabajan a la mañana y van a entrenar a la tarde.
Era donde estaba jugando el Cabezón López, ¿no?
¿Qué?
Un equipo, el Cabezón López.
No me acuerdo.
Ahora te digo. ¿Dónde estaba ahí?
Espérate. ¿Y a qué llamamos semiprofesional? A que tienen un gimnasio.
Claro.
A que la cancha está espectacular. Como aquí, como en la Talacha, canchas espectaculares de entrenamiento.
¿Tienen algún tipo de ascenso o no?
De estadio. No tienen ascenso.
Ellos no hacen.
No tienen ascenso.
Ya nada más es...
Ya ganan ahí, salen campeón. Pero a los dueños, que son los campesinos, los que sacan lechuga, tomate, claro, y todo eso, tienen mucho dinero.
Okay.
Y apuestan a, ¿sabes qué? Yo voy a ser el más...
Como la
el
más chingón. Acá, por decirlo de alguna manera.
No,
okay.
Es mucho mejor.
Okay.
Aquí es que, no, voy a buscar a uno, voy a buscar al otro. No,
allá es estructura.
Estructurado.
Okay.
Es entrenamiento.
Okay.
Trabajas por la mañana, por ejemplo. Tú eres el dueño, vienes a trabajar a mi fábrica o al campo y te pago algo y a la tarde te pago algo más por ir a entrenar y por estar en mi equipo. Pero te vienes a vivir acá, tienes la casa ahí o el departamento y vives aquí.
¿Y luego hay transferencias entre ellos también?
También puede ser.
Pero te tengo que poner trabajo también y todo.
Sí, porque el dinero por ahí no abarca las dos cosas, claro, ¿verdad? Tienes que hacer las dos cosas. Pero ya es mucho más profesional, que tienes para entrenar tu ropa, la cancha, como digo, mini estadio. No como acá que tenemos la tribuna nomás de la huerta, ¿no? Allá es mini estadio, ya es como...
Mejor.
Es mejor.
Este es un equipo ya, Belgrano Junior, Javier López de Cabezón. Sigo jugando ya. No sé si es en esa donde dices tú.
Es que hay muchas.
Mucho.
Es mucho. Imagínate, cerca de Rosario.
Sí.
Está Casilda. Dice la Liga Casildense. Y está lo que abarca Casilda, que es un pueblo casi ciudad. No, la Liga Casildense. Y tienes ahí lo que tienes aquí. ¿Qué puedo decirle? Como Soledad.
Okay.
¿Verdad? Pero a Soledad hay otros municipios que abarcan a Soledad y claro, hay otros equipos ahí.
Sí.
Pero con las canchas buenas. No es que tierran. No, canchas buenas.
No es potrero.
No es potrero. Canchas de primer nivel, porque los campesinos. Quiero claro, mejor fútbol. Quiero. No.
Me encanta que Chino nos puede ejemplificar con ejemplos de San Luis, ya, no, porque ya no, te la sabes, ya te la sabes
completo. Pero el gran problema que tenemos allá es el tema de dinero.
Claro.
¿Me entiendes?
Sí.
Ya lo que te digo, que juega 10, no, ¿cuánto haces que estás jugando en el campo? No, estoy jugando en el campo. Ah, perfecto. No, 10 años. ¿Y cuánto estás ganando? Plata de aquí. No, estoy ganando unos 40.000, 50.000. Ah, pucha, bien. Te da para ir a entrenar y para hacer algún trabajito extra.
Claro.
Por la mañana o hasta la tarde que vayas a entrenar, gana bastante bien, sí, dentro de todo, ¿me entiendes?
Sí.
Entonces sí es algo diverso. Y después lo que decíamos antes del tema de edad.
Uh-huh.
Allá también está muy estructurado, cosa que a mí me encantaría hacer aquí, con las ligas de aquí, de menores. Allá, por ejemplo, en mi ciudad se divide. Tenemos Newell y Central, que son los más grandes, y las fuerzas básicas. Ahí sí hay límite de edad en fuerzas básicas. Tenemos la Liga Rosarina, sería la Liga Potosina.
Uh-huh. Solo la ciudad. Bueno,
exactamente.
Los que están
exactamente
ahí, los clubes afiliados.
Exactamente, la ciudad. Y la Liga de AFA, la Liga MX,
okay,
¿verdad? Que uh-huh, ya,
las subs.
Exactamente, pero... Ya juega Newell y Central solamente. Como acá, bueno, San Luis y si tendríamos otro, juega solamente Liga MX.
Ajá.
Y ahí sí hay límite de edad. Ya hablamos de cuando yo empecé, en ese entonces, novena división, 13 años. Octava división, 14. Séptima división, 15. Sexta, 16. Quinta, 17. Y cuarta, 18.
¿Funcionan como filtros? O sea, de que tú llegaste de 13 a la novena.
A ver, yo juego hay todo de 13.
Sí, sí, por eso.
¿Verdad? Pero si yo me destaco, puedo subir.
Ah, es lo que te iba a decir.
¿Me entiendes? Yo, por ejemplo, a los 15 años, yo ya salté los otros.
Te brincaste de división.
A los 15 años a mí me subieron al primer equipo.
Ok, pero a ver, ¿y qué pasa lo contrario? Si el de chavito de 13 ya no quiere jugar o baja su nivel, ¿ya no puede seguir a la siguiente división?
Lo sacan porque hay otros esperando.
Okay. Ese era mi punto. Es un filtro. Es un filtro de que solo los buenos van
prueba,
subiendo.
Claro, sí, es una prueba.
Sí. En sí, están divididos.
Claro.
Los de AFA son los buenos.
Ok.
Los que van a competir contra Boca, contra River, contra el América, contra Cruz Azul, contra Chivas.
Sí, claro.
Y están los de aquí, los que son menos buenos. Pero el que se destaca de aquí, puta,
lo manda
este para niño está, es goleador, es muy bueno, vamos a darle la oportunidad aquí. Y lo pasan aquí. Bueno. Por eso
siempre están jugadores.
Por eso el fútbol argentino es muy competitivo. Y hasta mismo en el barrio. Yo salí del barrio. ¿Entiendes? Otra cosa que me gustaría. Aquí es mucho de. Van por esto. Tiene mucha, no sé cómo se le puede decir.
¿Se le llaman mercenarios?
No, no, para ser lo menos de las ligas, de no ir tanto al dinero, sino a ver, al niño. ¿Me entiendes? Apuestan más a eso, sí. Decir, ahí yo conozco dos o tres ligas aquí, sí. De niños, ¿verdad? Uh-huh. Que si lo juntas, puedes hacer una superliga.
Sí, sí.
Mucho más competitiva y podrían salir mucho más jugadores, sí, aquí.
El negocio como en todo, ¿no? O sea, desde arriba se ve, hasta exacto, abajo se siembra.
Entonces, ya te digo, desde los 5 o 6 años hasta los 12 es fut 7. No sintético.
Sino el baby fútbol.
El baby fútbol. Desde los 6 hasta los 12 años. Fútbol 7. 7 contra 7. Tienes tierra, los que... Sí. No están tan estructurados, o como en mi caso, en el equipo de barrio que yo estaba, de pasto, porque tenían un periodo de que no vamos a sembrar. Ah, pucha, ya teníamos pasto, teníamos un pasto.
Pero eso fuera de Newell's, era barrio.
¿Barrio?
Barrio.
Barrio.
Ok.
Allá la gente se juntan presidente, subpresidente, contador, se juntan la firma de los papás. Se van al intendente o al gobernador. ¿Sabe qué? Hay unos niños así, necesitamos un espacio. ¿Qué espacio hay cerca? ¿Municipal o de gobierno? No, hay un espacio ahí que hace 20 años que está tirado y no se usa. Perfecto. 10 años, 20 años para ustedes. Se van a encargar de limpiarlo, de poner las porterías, de esto. Pucha, ya tenemos un espacio, sí, para los niños.
¿Qué era la historia? ¿Cómo se llama el equipo que juega al lado del presidio? En Argentina.
La Madrid.
La Madrid. Que durante mucho tiempo les querían quitar la cancha porque era parte del presidio. Sí. Y algún día se los habían dado así. Ajá. Y entonces la gente se dijo, no, no salimos.
Allá se usa mucho eso.
La Madrid, es cierto.
Hay un campo, ¿sabes qué?
Aquí se
lo habilitamos.
Exacto. Es lo que quiero tratar de hacer aquí. De formarnos, es muy difícil. De formar una estructura.
Claro.
Porque te digo... Vuelvo a eso, desde los 6 a los 12 es jugar, todos los equipos tienen su categoría. No es que como hacen aquí, no, hoy juegan 2008 y 2009.
Dos categorías.
No, es cerrado. Los de 6 juegan con los de 6. Y es muy bueno esto también. El sábado jugamos de local o visita. No, local, perfecto.
Mi cancha.
Tú, papá, mi cancha. Empiezan a las 1. De las 1 hasta las 6 de la tarde partidos. Ah, perfecto. ¿Y cómo? Está todo cronometrado. A las 1 arrancan los más chiquititos, los de 6. A las 2, los de 7. A las 3, los de 8. Y así. Sí. Hasta las 6 de la tarde que juegan los últimos, los de 12 años. ¿Entiendes? Tú, papá, de 6 años, te vas a encargar hoy, que somos locales, vas a venir a las 11 de la mañana. ¿Pero para qué o qué? Vas a venir a marcar la cancha. Con cal. Vas a venir a poner la red. Vas a venir a poner los banderines. Te vas a encargar del buffet para juntar dinero para pintar el vestuario. Pucha, pero son todos así. No, nos toca de visitante. Pero vamos a una hora, dos horas de aquí. Perfecto, el que no tenga carro, el que no tenga dinero, vamos a colaborarnos de a 100 pesos, vamos a buscar un autobús. Ahí está el autobús. Es más, como más, ¿no? De juntar. Sí.
Que ahora es el uno de los grandes reclamos del fútbol argentino. Ahora que Milei llega a la presidencia, dice, las sociedades anónimas, sí, pueden entrar. Y mucha gente de los barrios y de los equipos, sí, recalcitrantes dijeron, no señor. Aparte la AFA no quiere, pero sí, no, porque sería acabar justo con... Que yo sí creo que sería un veneno para, sí,
el imagínate fútbol argentino. Imagínate aquí con... Lo que te digo, con los niños, con los papás. ¿Cómo lo verían usted? Mi papá sí paga la mensualidad de todo. De invitarlo, ¿sabes qué? Vas a venir a las 11 a marcar la cancha.
Te mandan. Como que seguro alguno ya te ha mandado.
No lo hemos...
Qué bueno, qué bueno. Pero sabrías que podría pasar, ¿no?
Pero por eso es que Argentina está entre los mejores del mundo en el fútbol. Porque hay muchas cosas que no se ven.
Pero ahí están.
Pero que después empiezas a analizar y dices, ¿no?
Ahora, lo hemos dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Para mí, una de las cosas que yo veo mal, pero también es una parte que tiene que existir porque no hay oportunidades, como bien lo dices, en la talacha. A mí no me gusta, y yo lo he dicho muchas veces, y ya él lo sabe, el chavo que tiene cualidades, estoy hablando de un niño a lo mejor de 14, 15 años, pero que su aspiración es ser talacha.
Sí.
Porque yo digo, estamos perdiendo tal vez a una joya en bruto que si lo pules, puede llegar a hacer algo en el fútbol. Yo para mí, lo he dicho muchas veces, el talachero es aquel que, como por ejemplo tu caso, que estuviste en el fútbol profesional, que sigues con la disciplina, porque vienes de entrenar incluso, que sigues con la disciplina, que te mantienes en forma y que bajas y enseñas a mucha gente cómo se debe de jugar al fútbol. No aquel que llega fumando, tomando la cerveza y que se haga al final del partido. Si lo quieren hacer, está bien, es su bronca, pero a mí no me gusta. A mí me agrada más el futbolista, y tenemos muchos ejemplos en San Luis Potosí, uno de ellos eres tú,
sí.
Y puedo contar otros. Afortunadamente son muchos los que se mantienen en ese nivel. Pero el otro talachero que también me parece que está perfecto, el que está perfecto, el que creo que entrenó, llegó a los equipos profesionales, pero por una u otra razón no se le dio. Suerte, sí, contratos, sí. Negocios, el técnico que no le dio. No sé, me viene a la mente el caso de Chito, ¿no? Debutó en primera división, entrenó en primera división.
Desgraciadamente, Abundis.
Abundis. Desgraciadamente no se pudo consolidar una carrera en profesional y bueno, pues regresa a jugar. Por ejemplo, Argentina, hemos visto mucho.
Yo creo que estos chicos, como tú dices,
ajá,
en Argentina podrían jugar tranquilamente. En segunda,
lleva hacer un proceso.
En tercera,
hacer un proceso.
¿Me entiendes? No, hoy, como decías, Brandon, claro. Abundis tiene 23, 24 años.
Uh-huh.
Está a tiempo,
¿sí?,
de poder hacer algo. Encontrar un representante, ¿sabes qué?
Y brincar.
Colócalo en segunda o en tercera. Porque hasta en tercera, meten 10.000, 20.000 personas.
Claro, la pasión.
No te van a pagar, porque ya te digo, un dineral. Pero te vas a hacer ver si haces 10, exacto, 15, 20 goles, pucha. ¿Y este qué? ¿De dónde viene? ¿Quién es? ¿Por qué? No, que hasta primera división te pueden llegar a ver. ¿Entiendes? Cosa
sí,
que aquí...
Claro, sí, no. Hemos visto llegada, y tú los conoces también, muchos colombianos a San Luis Potosí, que vienen a la talacha. Claro, vienen a otras cosas también, y a la talacha...
Es que ellos también tienen ese... creo que tienen segunda división, pero no es tan fuerte.
Okay.
Es fuerte, pero no tanto. Y no les pagan tanto tampoco a los chicos.
¿Y prefieren venir acá?
Exacto. No, y a los que no tienen tanta suerte tampoco. No. Sabes que si estuve hasta ahí, hasta el segundo equipo, hasta el tercer, hasta el equipo de reserva.
Sí.
Pero ya ahí ya no me hicieron contrato. ¿Y ahora qué hago?
Claro.
Y saben que aquí, aquí en Estados Unidos también, ¿no?
Sí.
Se usa mucho eso, de jugar o de torneos y demás. Pucha, sí, me gusta, vamos allá.
Y mi pregunta va, ¿estamos a riesgo de ver talacheros argentinos?
¿De que vengan? Pero es que no saben, que... es que no saben.
Esa es mi pregunta.
Sí, es que no por saben. Eso,
¿Por qué llegan colombianos y no llegan argentinos?
Hay algunos, del 100% de Argentina debe saber un 1 o un 2% de si qué pasa esto aquí.
Si se enteran, se vienen.
Yo creo.
¿Tú crees que sí?
Y hay muchísimos y buenos.
Sí, o sea, ¿crees que y si, buenos, si armas un equipo para la Potosí chino?
Sí,
nos traemos a la media selección argentina de talacheros.
Tranquilamente, ¿sí? Y sí, buenos, sí. Sí, sí, sí. No es que no saben. No saben.
Que también es un brinco muy, muy grande pagar un boleto desde Argentina, sí, hasta México.
Sí, también. Puedes gastar ida y vuelta, un 15.000, 20.000.
Barato, porque si lo haces desde hoy para mañana...
Sí, tengo con anticipación de que te digo, uno o dos meses, fácil.
Porque sí, ya hemos visto pues muchísimos colombianos y últimamente hemos visto muchísimos.
Por ejemplo, de argentinos, a lo largo de la historia, yo recuerdo pocos, hablando ahora con
pero
chino.
Más como la historia de chino, ¿no? De que
más
llegaron,
que
por ejemplo, Cejas.
Cejas,
por pero ejemplo. Cejas llegó profesional y se queda... Claro.
Por ejemplo, el Che Saucedo,
okay,
también estuvo en segundas, viene ahora de Lautaro.
Lautaro es otra historia que no sé cómo funciona la de él, ¿no? Pero él no hizo una carrera profesional.
Sí, no. Bueno, al menos en Argentina sí, acá no.
Acá, no llegó por el profesional.
Sí,
pues,
no.
Que se queden del profesional a jugar en la talacha, que también la talacha es algo relativamente nuevo.
Sí, cada vez se ha ido... extendiendo un poco más este tema de la talacha.
Están diciendo que en los 80 mi papá era talachero y solo les daban tus tachones y tu uniforme y
tu coca.
Tu coca y tus sí. chelas al final. O sea, era la talacha 100, de los 80, ¿no? Sí, cualquier sí. cosa. Era la talacha de los 80.
Sí.
Ya, esto es más...
No, más reciente, de la última década para acá, sí. se infló mucho la
talacha. Se infló mucho. Sí, sí, sí.
Mucho la talacha. Chino, sabemos que en tu posición, siempre ofensivo, pero hubo alguna vez, y esto porque me vino una pregunta que ahora lo decía el Kun Agüero, que él sí se desquitó una vez con un jugador. ¿Tú te llegaste a desquitar con alguien, a lo mejor una patadita ahí el codo arriba con alguien?
De chico era era defensa.
Ok.
Arranqué de defensa, era marcador lateral.
¿Derecha?
Derecha e izquierda.
Ok.
Y era muy bueno, imagínate. Hasta ahora, hasta el día de hoy, mi padrastro, que fue uno de los que me enseñó a jugar fútbol ahí en el barrio, me dice, es que si yo hubiese sido tu entrenador, para mí era lateral. Porque el lateral, tanto derecho o izquierdo, se paga mucho. O es muy bien pagado, sí. es muy bien visto. Mira los brasileros.
Sí.
¿Entiendes?
Sí, claro.
Y no hay tantos, porque todos los niños, ¿qué aspiran a hacer?
Delanteros.
Delanteros, hacer sí. goles, sí. enganches, número 10.
¿Quién te hizo
10? Y yo no, yo en ese momento quería ser 10. Arranqué en News, cuando me llevaron a News, a campo de fútbol de 11, me ponían de lateral. Yo decía, no quiero ser lateral, no quiero usar el número 3, que allá se usa sí. el lateral izquierdo, número 3. O no quiero usar el número 4, que juega lateral derecho. Yo quiero usar un número más alto, como los que veía en la tele, Riquelme, esto, lo otro, Ronaldinho.
Sí.
Y ya después, no, es que no me gusta jugar aquí, le dije a un entrenador. Quiero jugar más arriba. Y ya me pusieron de medio. Puta, estoy por izquierda. Por izquierda se usaba el número 10.
Sí.
Voy a usar el número 10. Ya cuando empezaron a repartir la camiseta no tenía el 10, tenía el 11. Bueno, porque el número 10 sí. se lo daban a otro que era muy bueno también. Así que, pero no. No, nunca. De grande también era muy puntita de pie.
¿Sí?
De que no corría. Y ese fue muchos entrenadores me decían, tienes un problema de que no corres, no ayudas al equipo. No sé qué. Viste, era mucho de recibir el balón, dámelo aquí, no a marcar nada. Ya a los 25 años, cuando empecé a trabajar con la psicóloga, es que te están pidiendo algo y tienes que hacerlo, porque si no, no vas a claro. jugar ni aquí ni en ningún lado. Hoy el fútbol está cambiando, se está modernizando. Pucha, sí, me hizo ver cosas así. Ya después jugaba de contención o de doble contención y... Tenía que meterla, sí, de correr, de tirarme al piso, cosa que no había hecho en años.
Oye, ¿y qué más te pegó? ¿Quién fue?
Había un compañero, ¿no? Hasta
¿sí?
Rolando Schiavi se llamaba, jugador de Boca. Flaco alto. Sí, claro. Flaco Schiavi.
Claro.
Fue bueno, compañero. Le fue a América, ¿no?
No, no vino a México, Schiavi.
¿Schiavi no vino a México?
Sí vino a México.
No, pero jugaba como jugador de Boca seguramente.
Sí, verdad.
Sí. Hubo un argentino de Boca, creo que ese es Schiavi que vino.
Acá vino de esa camada, era? El Chango, vino el Chaco, Gaitán.
Sí. No, pero este sí. no hizo nada, estuvo 6 meses y se fue.
De,
no, un poquito después.
Ruggeri también estuvo.
Ruggeri sí, pero no, vino, ahí te va, ¿con qué técnico debe haber venido? De los malos.
A lo mejor lo estás confundiendo con Vizcarrondo.
No, en esa época de Vizcarrondo, que tampoco hizo nada. Él también, ahorita te lo voy a investigar y vas a ver que sí jugó con
Richard Núñez.
No, ese tampoco hizo nada, pero ese hizo mucho con Pachuca.
Sí. Bueno, no te recuerdes con la del 2006 contra el San Luis, hicieron el penal.
Richard sí, Núñez. Sí, cómo no, si es Rolando Schiavi en el América.
¿Sí?
Sí, te lo firmo. Bueno, ahorita lo investigo bien.
¿El flaco cuál te dejó? ¿Al cuello, chino, un jalón? ¿Cómo fue esa?
Sí, no, hasta mismo...
Ya me han dicho varios compatriotas tuyos que Schiavi...
Sí, es durísimo, durísimo. No, que me acuerdo, sí le tenía miedo porque yo era chavo. Y cuando no estaba jugando bien o no largabas el balón, que a mí no, me costaba largar el balón, venía y te jalaba el pelo, te daba, ya larga el balón. No. Sí, era duro el flaco.
Me platicó una anécdota, algo así parecido en los entrenamientos, también estuvo en Newell's Old Boys, el negro a Chucarro.
Chucarro.
A Chucarro, que también tuvo ahí algunos roces con Schiavi y estaba complicado ahí.
Sí, era durísimo. Era de la escuela vieja, ¿no? Sí. De que no desde ahorita, sino ya desde antes había aprendido esas cosas.
Oye, y el compañero que siempre lo quieres ahí de socio en cualquier equipo, o el top 3 de compañeros, que dices, este un animal como centro delantero.
No, Nico era impresionante. Un toro, como decía. No, corría y me llamaba mucho la atención de cómo saltaba.
Sí.
Pero él me dijo, sabes que yo jugué básquet hasta los 14 años, dice. Por eso yo tengo el brinco. Eso me llamaba la atención.
De Nico.
De Nico.
Ya supe. Era Vilos.
Vilos.
Vilos, sí. Era Vilos.
Es que no nunca
era Schiavi. Sí, no, ya, perdón. Sí. Sí, ya vi que es que vino, pero era Vilos, era Daniel Vilos. También vino y fracasó en el América rotundamente.
Sí, Vilos.
Más o menos parecido al porte flaco, larguilucho.
Pelo largo.
Pelo largo, sí. Sí, era Vilos el que vino a hacer nada al América.
Chino, yo recuerdo una jugada ahora que mencionabas con Nico, precisamente contra Dorados. No, fue despuesito de tu debut, las últimas jornadas en esa temporada que debutas acá en México. Bicicleta de Chino Torres, te sale el portero, se la das a Nico y nada más le empuja.
Sí, me acuerdo de esa jugada. Ahí la gente ya empezaba a preguntar, ¿y quién es? ¿Por qué no jugó antes? Sí, ¿o qué?
¿Por qué llegó hasta ahora?
Sí,
¿no?
Jugué los últimos 4 partidos.
Sí.
Me tocó jugar allá en... Debuto en Zacatecas.
Mineros, con gol.
También.
No fue con gol.
Pero entré muy bien, creo que había hecho...
Asistencia.
Espericueta.
Espericueta fue el gol de tiro libre.
¿Qué temporada era esa? ¿La 2017?
18.
No, 18 ya.
18 de enero.
Apertura.
Sí, apertura de enero.
Sí, 18.
Y después ya llegó... Había llegado Molina. Con Molina no ganábamos. No, yo no jugaba. Yo solamente entrenaba. Como 6, 7 juegos. No ganábamos. No le ganábamos a nadie. Ya después vino Poncho. Nos ordenó un poco y empezamos a ganar. Casi nos metemos en...
Contra UDG, la
sí,
última
claro.
Jornada.
Casi nos metemos en liguilla.
Toda esa... Esa temporada los narré yo para radio. Yo los narraba para radio en el...
Y la gente sí me... ¿quién
visita,
es? ¿O qué? ¿Por qué? Íbamos a comer con los chicos y a ellos le pedían fotos. A él ya le van a, ¿sabe? Ya le van a pedir fotos. Él va a ser nuestro próximo 10. Y todos los chicos, entre ellos, a mí no me lo decían. Entre ellos decían, este es un crack. Este va a ser nuestro próximo 10.
Se empezaba a escuchar ese revuelo de la prensa y después nos enteramos que tenías el problema con Bielorrusia y por eso no te pudieron registrar, sí. Pero ya estabas acá en San Luis,
sí.
desde hace rato. Cuando debutas acá en México, ¿qué fue esa diferencia, semejanza, a diferencia de o a comparación?
De la altura, sí se siente mucho.
¿Sí?
En Zacatecas sí, se me cerraba aquí y no podía respirar. En otros lugares también, en Toluca,
cuando
fuimos con Potros, en Azteca también. Pero ya después te acostumbras. Sí se siente, pero ya después te acostumbras.
Porque aparte es un país con estadios
sí.
Con muchas alturas, ¿no?
Sí, es lo que más cuesta. Y creo que a muchos jugadores sí,
sí
les ha pesado.
Que es lo que te digo con Boli ahora.
Con Frank.
Con sí. Frank Boli, porque es un jugador que viene del nivel del mar. Si siguió entrenando en Portland, pues está a nivel del mar prácticamente, llegas a San Luis.
No, acá te acostumbras como un mes, 21 días, un mes, te acostumbras. A ver si... Espero que le vayan dando minutos de a poquito,
sí,
estaría bueno.
Sí, seguro.
Oye, Chino, ¿cuál fue ese gol que recuerdas para toda tu vida? ¿Sea en San Luis o en tu
Hay casa? Hay dos muy buenos, el de San Luis...
¿De contra Necaxa?
Con la final, que casi hoy, la otra vez me recordaba también, casi hago en la, no sé si ustedes recuerdan, en la segunda final.
Se iba a repetir la historia en la otra
se
portería.
Se iba a repetir en
sí,
la
seguro.
Otra portería. Antes del gol de Unai,
sí, claro.
Tuve
sí.
Que le pego mal, le quise pegar como 3 dedos así y sale al lado del palo.
Uh-huh.
Porque también hubiese sido, imagínate.
Hubiera sido el inicio y el fin de, sí. Imagínate,
imagínate,
de
ese equipo. Esa me enojo porque usted me hizo llorar, señor.
Sí.
En la primera final. Sí, el primer gol. Me salieron las lágrimas en ese
una
partido.
Locura, porque ya estábamos, bueno, mucha
Exacto.
Gente ya como que se daba por vencido.
Exacto.
No, ya está, y esto y lo otro, y después, aparte estaba lleno.
Ese
era
partido.
Fue algo muy...
Sí, no.
¿Tenías la sensación del gol?
Sí.
¿Sí la tenías?
¿Desde banca o qué?
Sí, no, desde la noche anterior.
Ok.
Traía mucha rabia con el entrenador, porque sí, no me utilizó mucho en torneo regular. Sí, cuando entraba el equipo sí se sentía, claro. Puta, ¿por qué este jugador no? Mucha gente no decía,
sí.
¿Por qué este jugador? Si el equipo sí juega bien, pero a veces era chato.
Sí, chato.
Y cuando entraba o cuando entrábamos de la banca, puta, ¡pum! El equipo iba para arriba. Porque este jugador no tiene más minutos, ¿verdad? Y me acuerdo que en Liguilla tampoco jugué. ¿Por qué no me pone o qué?
¿Nunca platicaste con él?
No, nunca. ¿Por qué o qué? ¿Tiene algo conmigo? ¿Qué? Yo nunca le falté respeto, uh-huh. Nada. Siempre entrenaba al 100, porque trabajaba con la psicóloga y la psicóloga me hacía ver eso. En algún momento te va a utilizar, tienes que estar al 100, tanto físicamente como mentalmente. Puta, bueno. Y esa noche, digo, puta, mañana si hago un gol, ¿qué? ¿Cómo lo voy a festejar? Se lo voy a gritar a este cabrón, decir, así a la cara y no sé qué. Después pensaba, no, tengo que ir con mi familia. Porque la familia se ponía ahí atrás, claro, en la tribuna. Tengo que ir con ellos porque ellos siempre estuvieron ahí, están ahí, no sé qué. Que estaba como en esa... Y cuando salió el gol, iba a ir a agarrar y subirme a los escalones y abrazar a mi familia. No, pero se me atravesó, creo que no sé, no es más, ya creo que se me atravesó y ya se hizo el desmadre ahí.
Sí, no, era la locura ese gol. Yo gocé más ese, yo te lo he dicho, yo gocé más ese partido de campeonato que el ascenso incluso. Claro, el ascenso, ¿sabes qué pasa en el ascenso? Yo los veía tan entonados ustedes, jugando tan perfecto al fútbol, que o sea, este es un equipo que tiene sí o sí que...
Pero estaba aceitado, ¿verdad?
Sí, no, para mí ya estaba perfecto ese equipo.
Y es que también, después en Primera División, el equipo funcionaba hasta con Poncho, hasta que pasó todo el problema de...
¿Qué crees que haya pasado?
Y todo eso. Es que ahí, no sé bien, pero como que... Centurión de un principio no entraba, ganaba mucho dinero. Y en la primera charla dijo Poncho, no vengan con mamadas, no sé qué, no sé cuánto, de que ahorren su dinero o cómprense departamento. Se rumoreaba ahí entre nosotros que Centu quería comprar un
i8. Ok.
3 millones de pesos.
Sí, claro.
Sí. Sí, saben cuál es el i8, sí, ¿no? Sí, sí. Un BM. Ajá. Uh-huh. El que se abre así para arriba de las puertas.
Y que no lo dudo. Así,
imagínate, bueno. Después ya ahí como que el primer roce. Yo estaba ahí, después me mandan a Tampico.
O sea, tú conociste a Centurión cuando llegué a México. Y sabías todo lo que venía de atrás, ¿eh?
Sí, ¿entendiste varias veces con él? Sí, acompañé como una o dos semanas con el equipo yo. No, lo trae el mismo representante, pero como que querían dar, o hasta el día de hoy, no sé, querían dar un boom. No, es el boom, es la bomba del mercado, ¿verdad?
Sí.
Pero no sabían con qué se iban a encontrar.
Decía, nos platicaba Harlem Medina, no sé si lo conozcas, que ellos, estando en América, se los ofrecen. Y que entonces él los ve y el reporte que le pasa a América es decir, es muy buen jugador, pero no lo contraten. ¿Por qué? Por lo que es extracancha. O sea, todo lo que traía allá de Argentina.
Y es muy bueno. Y está, creo que tiene 30, 31. Pero ya no lo quiere contratar nadie.
Pero regresó sí, a entrenar. Sí.
Tenía contrato ahí, pero...
Vélez.
Es problema de chico, ¿verdad? Sí, claro. De la villa y todo eso. Sí,
le muchos se han levantado de esos
pero
problemas.
Pero no, y está metido ahí todavía y con gente
ese
ahí.
Ese es el problema.
Yo creo que a él tendría que irse a Argentina. A muchos chicos le ayudó. Irse a Argentina.
Pero él lo intentó.
Él estuvo en Italia.
En Italia.
Así que nada, me quiero regresar. Sí. ¿Qué haces con eso?
Entonces, cuando él llega, tú ya lo conocías.
Yo concentraba con ellos y todo.
¿Y cómo viste a Centurión en México?
Las veces que los entrenamientos caminaba. ¿En qué momento va a cambiar el ritmo?
Claro.
¿O va a jugar para el equipo? Los entrenamientos, no había jugado partido amistoso todavía. Yo por eso decía del tema de la altura. ¿Le está pegando la altura o qué?
¿Y entre ustedes argentinos no se arropan?
Sí, hasta a él lo era mucho de ahí con Catalán con y toda esa gente. Sí, con Nico. Lo arropaban mucho, muchísimo. Pero...
Yo trataba no sé. De... Aparte del...
No sé, la verdad. No, y después salió también una entrevista en Argentina. No, es que aquí en San Luis, hasta a las 1, a las 2 ya cierra todo. Sí. Estoy acostumbrado a las 6 de la mañana, 7 de la mañana ya.
Sí, se quejaba de esa.
Pero ahí con Poncho, no sé, lo mismo. lo empezaron, ¿sabes qué? La banca, no se aguantaron eso. No sé si hubo un partido de que el equipo no levantaba y caras largas de la mayoría o de dos o tres. Ya metan huevo, no están jugando como si nada o como, no sé, esa palabra. Sí. Y se ve que no gustó, y le dijeron al representante Centurión, a Marrero, y ahí, ¿cómo dijo eso? ¿Cómo no se puede? Pero el equipo venía bien, que empate, que ganaba, sí. Que venía bien.
Iba para arribita en media tabla, sí, siendo el equipo de ascenso.
Sí, el equipo de ascenso.
Incluso habían ganado en Puebla y Pachuca. Ganado en Copa también.
No, pero le ganaron a Pachuca. Ajá. Los goles del Mudo Valdés y de Juan David Castro.
Y luego viene un triunfo, un empate en media semana en Copa. Y contra luego adiós. Potros, güey. Contra Potros. Y sí, adiós, ahí. Sí. El fin de semana.
Pero muchos... Se fue desarmando ese equipo también. Sí. Por esos problemas y demás. O hasta el día de hoy, por lo que escuché y todo. No, ya no queremos saber nada con toda la gente...
Después se involucró Lazo, ¿no?
Sí, también. No sé qué problema ahí tuvo, pero era lo mismo, era que no juegas, caras largas, no era un grupo unido.
Pero venían entonados del ascenso, se hubiera quedado el equipo...
Sí, pero por eso trajeron a Lazo, trajeron a Centurión, de que, no, yo soy la figura y a mí tienes que poner.
Y se rompe.
Exacto.
Sí, no, esa es una parte mítica de la historia de San Luis, en general de todos los San Luis, un equipo que venía... jugando extraordinariamente bien, que competía en primera división y que de pronto de la noche a la mañana desaparece. Toda la mística que tenía el equipo con Poncho y con jugadores como tu caso. Sí. Algunos otros se salvaron, estuvieron bien en esa temporada, pero pues se acabó la gran magia. Yo tengo otra pregunta también de esos ayeres. Hubo una entrevista que me llamó mucho la atención, que diste cuando jugabas en ese entonces, que les preguntaron, me acuerdo qué paginita... Bueno, página, porque el globo suena de mérito, pero no. Que si se acordaban de algún cántico de la tribuna. Y tú mencionaste el de Pongan Huevo.
Sí. Con Nico, ese le hiciste.
Es que sí, ese... al principio no, a nosotros nos sonaba como que si le estamos echando ganas. Claro, claro. ¿Cómo están diciendo? Que no, que era como que... Después ya lo tomamos como de que era un cántico... Para levantar, ¿no? Sí, claro. Para levantar. No era de que recriminándote, sino de que vamos.
Porque en Argentina es mucho más bien a recriminar esa parte, sí. ¿No?
Sí. O sea, después nos notábamos como que era para levantar a la gente y nosotros mismos vamos para adelante. No es que no estábamos metiendo huevos, ¿verdad?
Sí. Sí, porque yo platicaba con Alfonso Ripa, de una generación toda anterior a la del Atlético de Madrid. Decía, es que a nosotros nos desespera, nos da mucho coraje.
Pero... Es que no saben, porque no saben.
Porque
nos y hasta mismo lo de los que han pasado, o lo de ahorita, cuando si les cantan. ¿Qué están diciendo?
Pues estoy acá partiéndome el alma.
Sí. No es como para levantar.
Ya, sí, no, porque está... Está canijo ese cántico. ¿Te queda mucho tiempo en San Luis Potosí, Chino?
Ojalá que sí. Tengo muchas ideas... ¿Verdad? Muchas ideas. Ojalá poder concretarlas. Buscar gente también de que quiera apoyar esos proyectos. A futuro también muchas cosas. Muchas ideas. Una aquí, otra aquí. Son muchas ideas que, a ver, hay que juntarlas, ¿verdad?
Claro.
Pero ojalá que sí pueda quedarme aquí.
¿Y te gustaría regresar al equipo? ¿A la estructura del equipo?
Sí, sí me gustaría. He hablado ahí... con parte de la dirigencia y demás, que sí me gustaría poder ayudar, ya sea en las divisiones menores, sub-20, porque sí, de transmitir la verdad, lo que siente un potosino, de cómo tenemos que jugar y demás, y expresar también la experiencia que uno tuvo cuando fue jugador, ¿verdad?
Es un club joven, o sea, sabes, conoces muy bien la historia de San Luis en el fútbol, a través de los años, pero este es un equipo joven que poco a poco se ha ido involucrando, porque también seguro ha escuchado muchas veces eso de los colores y la tradición y la división que hubo en su momento cuando recién llegó Atlético de Madrid. ¿Cómo ves al equipo hoy y cómo ves al equipo en el futuro? ¿Crees que sea una historia, un romance para mucho tiempo? Y ahí obviamente metiéndote a ti como parte de la historia de este club.
Sí, lo veo creciendo, hoy lo veo creciendo, pues sí, como hablábamos antes. ya es otro equipo, ya vamos, estamos viendo un equipo de primera división.
Claro.
En infraestructura, ya lo ven en el estadio, como han arreglado mucho, pintado, ya se ve otro estilo. Y la gente que está trabajando sí se fija mucho en eso. Hoy se maneja mucho el scouting, de decir, ¿por qué traigo al niño de segunda división? ¿Cómo se llama? De 18 años.
Villal. Ah, Villal.
Sí, ah, sí. Villal. Es por algo. Es porque ya no es que te lo trajo un repre o te lo ofrecieron. No, no. Ya hay un scouting, ya estamos analizando el porqué. ¿Entiendes? Estamos analizando el porqué de los patrocinios. El porqué. Todo tiene un porqué con esta gente que está trabajando. No, es gente estudiada, gente capacitada y que está haciendo bien las cosas. Ojalá sigan así, ojalá no se cansen de lo que están haciendo, porque sí lo están haciendo bien. Con muy poco de presupuesto están haciendo mucho.
Que fue de las cosas buenas de la pandemia, porque bien lo dijiste, en algún momento se pensó que la estructura se iba otra vez. La estructura de Atlético de Madrid dejaba... Y al final aparece toda esta mezcla de que llegan los nuevos, las personas que están hoy al frente, y rescata un proyecto que tenía futuro y que obviamente hoy estamos viendo los frutos de ese futuro. Lo hemos platicado, Jair y yo, o sea, fueron superlíderes en algún momento del torneo anterior, llegaron a una semifinal, y la gente tiene memoria muy corta, pero hace 5 años estaban en segunda división. Sí. O sea, en 5 años vienes
sí,
en
no la segunda. Sí, no puedes, no, tienes que estar orgulloso de lo que se está haciendo.
Claro.
Hasta mismo del equipo, de que se está viendo hoy, se ve un equipo que tiene una idea de juego, sí. ¿Entiendes? Que intenta, no es que solamente tira pelotazos y de lo que sea. No, hay una idea, salir jugando, y eso es, hay que rescatarlo. Pero como tú dices, mucha gente que se olvida, o hay mucha gente de que le va a otro equipo y solamente va a tomarse una cerveza y no analiza.
Claro. ¿Entiendes? Sí. Y esa es la parte que yo como aficionado, y aquí ya me pongo la playera, te agradezco mucho, porque cuando estuviste en la cancha, cuando defendiste a este equipo y esta afición, lo hiciste de la mejor manera y tú eres parte de la historia.
Es que yo intenté siempre eso. Por mucho. Siempre. Que cuando me tocaba jugar, dejar tirarme de cabeza.
No,
aunque no era lo mío, tirarme la cabeza. Y me tocó jugar, porque dicen, no, hay mucha gente que dice, ¿y este qué hizo? ¿Cómo? ¿Y por qué? ¿Y qué? No, a ver, yo cumplí mis sueños. Yo jugué contra el América, jugué contra Chivas, jugué contra el Necaxa. Impensado para mí, desde Argentina, poder venir a jugar a una liga tan grande como esta. Yo cumplí sueños, ascendí con el equipo,
claro.
Gané 2, 3 trofeos.
¿Sí?
Gané 3 trofeos. Que alguien venga y me diga algo, ¿tú qué ganaste? Cuando vengas y ganes 3 trofeos, ven y háblame. Sí. ¿Entiendes?
Sí.
Entonces, yo cumplí, siento que cumplí.
No, totalmente.
¿Me entiendes? Y siento que también me quedaron a deber, porque me podrían haber dado una chance. ¿Me entiendes? Sí se merece una chance.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Yo ojalá, hoy estoy en una mirada desde afuera, ojalá en algún momento, ¿sabes qué? Suena el teléfono, te queremos aquí. Queremos que empieces a trabajar con los niños, ¿por qué no en algún momento poder hacer lo que hizo en algún momento Pachuca o mismo Chivas, de tener niños que vayan saliendo y tener, mismo, es potosino, ese niño es de potosino, debutó en primera, o un equipo de 11, de tener la mitad potosinos,
claro,
formarlos,
ojalá,
¿me entiendes?
Sí, no.
Poder estar,
¿dónde firmo?
Poder estar ahí adentro. Y involucrarme, porque sí hay materiales, pero sí, a veces no, es complicado, no, vamos a tener a este, al otro, no, vamos a trabajar con
claro.
Esto.
Claro, sí, es la base. Y ahorita, para que preguntes tú,
sí.
Hincha del Atlético de San Luis.
Sí, cada vez que juega el Atlético, siempre he hincha para el Atlético.
Ahí vas a estar.
Ahí siempre estoy. El otro día fui a ver a la femenil también, que ahí van subiendo, así que poquito a poquito.
O sea, al final Newell's, pero hay un pedacito del corazón que está ahí aventando a Chino Torres.
Oye, Chino, algo que normalmente con Arturo siempre por acá, las pláticas no terminan, es sobre los técnicos, ¿no? Y tú tuviste muchísimos técnicos, Loco Bielsa, que también uno de los hilos de Arturo, Tata Martino, tantos que tuviste, tú como técnico...
Ese era mi ídolo hasta el Mundial.
Pues, ya sé. Tú como técnico ahora, ¿qué es lo que ves? ¿Tu fútbol cómo lo aprecias? Porque, por ejemplo, a veces decimos, Arturo, muy arcaicamente y sin estudiar, tú ahora estás por terminar ya el curso de AFA, decimos, oye, este cambio lo haríamos por acá, por derecha, por izquierda, hablando por temas de San Luis cuando nos reunimos. ¿Qué se ve? ¿Y tú ahora cómo ves el fútbol ya de esta manera, ya como técnico?
Sí, ya lo vas analizando. Ya no lo miras como, claro, como aficionado, sí, sino ya vas analizando los por qué. ¿Por qué? Ah, ¿cómo sale jugando el San Luis? ¿Por qué los laterales? ¿Por qué los medios? ¿Cómo se mueven? Ya vas buscando, ¿me entiendes? A mí hoy estoy dirigiendo sub-15 con la escuela y son chavos que ya van entendiendo la táctica, ¿me entiendes? De por qué nos están presionando así, bueno, vamos a darle una vuelta, un giro. O, ¿sabes qué? Nos confundimos en esto el fin de semana, el sábado. Y esta semana, ¿qué vamos a entrenar? Nos vamos a entrenar eso que no nos salió o eso que fallamos, vamos a entrenarlo esta semana. Buscarle la vuelta a ese sentido. Ya se ve de otra manera.
¿Cuál sería tu formación ideal? ¿Tu equipo de ensueño?
Hoy estoy jugando con 4 en el fondo, 3 medios en triángulo, ¿sí? Con 2 interiores y con 3 puntas.
Un 10.
Tienes un
2-10.
Dos diez. O sea, el triángulo lo haces hacia adelante, invertido.
Con 1 y 2.
Como un stopper, por llamarlo, y los 2 interiores, sí, que van a jugarte hacia adelante. ¿Y 2 puntas?
Atacas casi con 5.
¿Con 3 puntas?
Con 3 puntas.
Con 3 puntas. ¿Por qué te gusta ese sistema?
Porque abarcas bien el tema de afuera, uh-huh, con los extremos, ¿verdad?
Con lo que baja, ¿tienen sacrificio entonces?
Sí, pero no tanto.
Okay.
Mejor que se preocupen por ellos, que sí tienes que hacer el sacrificio mínimo hasta la mitad de la cancha.
Okay.
Pero después que tienes que preocuparte más por atacar que por defender. Y con 2 enganches que tratan de formar el fútbol, pero al mismo tiempo ayudándolo al 9, llegando al área. Llegando al área para terminar la jugada.
¿Y los laterales hasta medio campo?
No, también los laterales también, pasándole. Ya atacas...
¿Ofensivo?
Ofensivos. Ya atacas con 5, 6, 7 a veces.
Yo ahora mismo lo pongo en el FIFA con mi equipo, a ver si me resulta como Chino quiere. Y si no, le voy a hablar a Chino. Chino, fracasamos por tu culpa.
Oye, hablando de temas de FIFA, platícale, Chino, por favor, esa que tuviste también.
Ah, sí, eso me lo platicaste. Bueno, la vi en la entrevista con Twins. Sí.
Era en Tailandia. Con el presidente un mafioso total. No, impresionante. Muy buena persona, pero digo, ¿y este qué onda o cómo? Jugábamos Champions League y contra, no sé si este Gal o no, de Irán.
Ok.
Y viene, estábamos en charla técnica y él siempre sentado ahí, el entrenador con la pizarra. Entra un niño, el hijo del presidente, y le da un papel al papá. Después empezamos a entender de que le dio el papel con una formación, de que con esa formación y con esos jugadores él le había ganado la noche anterior al equipo.
Y con eso tenían que
jugar. Y con eso teníamos que jugar, con esos jugadores.
Bueno, sí, así lo va a
hicieron.
No sé.
¿No supiste cuál era la que, la que habían puesto y la
entre
la
ellos
que
salió? Pero bueno.
No, pues es la ventaja de no hablar el idioma, no se da cuenta de eso. Chino, pues de mi parte, ya para despedirnos, pues agradecerte muchísimo el de tomarte un tiempo con nosotros, charlar, siempre es un gusto. El sueño de Yair mío, creo que ahora más mío que de Yair, pero también es estudiar lo que estás estudiando, ser técnicos. No para a lo mejor llegar a la primera división o ser seleccionado.
Pero vas entendiendo otras cosas.
Claro,
que,
esa es la
que
parte.
No ves a veces, no la ves, ya te digo. No solamente ves, que el equipo gane o que vaya para adelante, que vaya para el frente, sí, que vaya para el frente, claro, pero
¿qué
cómo
significa? Sí,
el cómo.
¿Y cómo?
¿Y por qué?
Sí, sí, sí. Sí, no, y esa parte nosotros la tratamos de entender, como dice Yair, platicando con un amigo de nosotros que está estudiando, que también ya va a sacar su licencia pro. Vemos que a lo mejor hemos tratado de captar esa parte, nos faltan conceptos, porque es obvio que no tenemos escuela, somos rústicos, somos de creo que en los últimos 2 años hemos visto una infinidad de partidos de fútbol de todos los niveles, desde los más chiquititos hasta los veteranos, pasando por el profesional, por las subs, la talacha. Hemos visto infinidad de partidos y eso nos ha alimentado mucho para tratar de entender lo que pasa en la cancha a niveles de todos, ¿no? y eso nos ha nutrido. Nos faltan los conceptos, nos falta la escuela, que es lo que tú tienes, lo que tienen otros técnicos, pero es nuestro sueño. Y nosotros dijimos, este año vamos a empezar a estudiar también lo mismo que tú ya estás a punto de terminar, más allá de cualquier otra cosa, porque nos apasiona. Y eso, entender al fútbol no solamente desde la tribuna, que es muy bonito también, sí. La inocencia del aficionado, le extraño tanto, el irte a la tribuna y simplemente, como dices, con una cerveza, gritar un gol y rayársela a los rivales, es también una magia muy bonita que a lo mejor ya no lo tenemos porque estamos tú más que nosotros metidos en otro aspecto, pero ya estamos aquí, ya estamos dentro y queremos hacerlo lo más profesional posible.
Ojalá se pueda.
Ojalá se pueda. Y bajo esta óptica, el día que tú tengas, te voy a comprometer a ver si tú quieres, el día que tú tengas una oportunidad, invítanos a estar contigo ahí, a tu lado para aprenderte a ti lo que tú quieres hacer en México. De mi parte, yo creo que de la parte de ayer también, estamos dispuestos a colaborar contigo para hacer lo que sueñas y también para aprenderte, porque eres una de las personas que nos ha abierto las puertas, la confianza y todo, y obviamente, qué mejor que alguien que jugó en el equipo de mis amores, sí. Que lo hizo campeón, para estar ahí contigo.
Seguro.
Entonces, el día que el chino firme en primera división, nos va a llevar ahí de utileros.
Ojalá Dios quiera, sí. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por el podcast, ojalá le guste a la gente, a veces solamente la gente, como dije siempre, se queda con el futbolista y no con la persona, no la conocen a la persona, claro, sí. Y esto es una buena parte o una buena enseñanza para que ellos puedan escuchar.
Exactamente.
La última, Chino, tendrás que nominar a dos compañeros, excompañeros, para seguir contando historias y al menos tratar de sacar más podcasts en este año, porque de cierto lo dijo
Arturo. Vamos a regresar.
Al inicio, dos podcasts en el año anterior, 2023.
No, en el semestre. Bueno, ya. Eso sí. Vamos a volver, como decíamos con San Luis, y volvimos. Entonces sí. Nosotros también.
Tenemos que volver.
Dos nominados.
¿De la Talacha o de Primera División?
Como el tú, que quieras. Tú quieras. Que tú creas que también nos va a abrir las puertas, como tú también.
Pues vamos a nominar a... Vamos a uno y uno.
Órale.
Vamos a nominar a Mauro, el Gato Fórmica.
Ok.
Exjugador del Club Azul y de Pumas. Sí, sí, que hoy está también retirado del fútbol por un problema en la rodilla también. Sí. Con 35 años se retiró hace poquito. Así que le vamos a abrir las puertas del podcast. Y vamos a nominar de la Talacha a... Alexis Montoya.
Ok, el Murci. Ver,
seguramente tiene muchas historias.
Ya vacunaste al Murci.
Sí, varias veces.
Sí, no, fácil. Oye, ¿cuál es el portero de la Talacha más difícil?
Es diferente. Los tres mejores para mí son Murci, Tilín y Vichik.
Vichik, sí. Ese, ¿no? Mira, no lo ponga sí, cerca porque grita que grita.
Sí, grita. Es Vichik, es muy bueno, me muy di cuenta. Bueno. Oye, en aparte, canchitas.
Gordo.
En canchitas es un no monstruo, le puedes hacer un exacto. Gol. Sí, sí, sí.
A Tilín también parecido. Lo que tiene Tilín, muy buena pegada. Muy sí. Buena pegada, tiene mucha fuerza. Y Alexis tiene mucha más visión también. Es rápido, sí. Cada uno tiene sus cosas.
Vamos a pedir después, para que haga la tarea, nos tienes que armar un 11 talachero en San Luis.
Ah, estaría bueno también, sí.
Te lo voy a dejar que
estaría
lo
pienses. Estaría bueno armar...
Armar
una selección para jugar la over.
Así,
y puros. Y ver hasta dónde
llegamos.
Ponerle, no sé, San Luis Potosí, FC o algo así, hasta ver en la over hasta dónde llegamos. A ver quién se anima de los promotores que ponen el dinero para armar una selección de talacheros. De aquí de San Luis.
De entrada, Chino, me dejaste picado. No sé si nos lo permitas. ¿Nos puedes...? A ver, el 11, hay que armarlo de una vez.
Yo le di tiempo, pero a ver, está sí, difícil.
Es que está complicado.
Está complicado.
Porque mira, tú has estado también en el Bajío ahora en la Copa Soles. Y ahí listo también a
sí, grandes jugadores. Sí, también. Hay jugadores, pero de aquí...
Pero puro San Luis.
Órale.
Puro Talacha San Luis.
Pero hay varios también que van de aquí de allá. También.
Ok, bueno. Portero ya nos pusiste a tres.
Sí, está
sí
bien.
Podemos ahí sacar aún. Vamos a ponerlo a Alexis.
Ok.
Lateral derecho. Para que suba, lo voy a poner al Picos.
Sí, el Picos, bueno.
Es muy bueno, muy rápido, muy fuerte. Sí. De central derecho. Voy a poner a Víctor, a Cabrera.
Ok.
Víctor Cabrera. Central izquierdo. Lo voy a poner... estoy pensando, de los que llegaron en los últimos tiempos a las finales.
Ok.
¿Sí? ¿Qué tú dices así, impasable?
Mira, te podemos ayudar. Te ponemos ahí, tú nos dices, ¿está sí. Pizaño?
Yo voy a poner Pizaño.
¿Está Sergio, gemelo?
También es sí. Bueno, pero...
está, ¿quién más pondrías ahí?
El Ajax,
Ajax Toro. Martínez, el Toro García.
Lo voy a poner a Pizaño, por el último... Hizo muy buena, Pizaño, sí, muy sí. Buena temporada la última.
Pizaño.
Y el lateral izquierdo al Nene. El Nene es muy, muy bueno. Cuando él se pone mentalmente es muy bueno. Tanto de subida como de bajada. Muy bueno. En el medio lo voy a poner a Mau.
Sí, tiene que.
A Mau. Pero lo voy a poner como contención. Okay. Para que corra por todos. Porque gracias. Voy a poner para que sí. Vayamos para adelante. Después tienes a Carlitos Flores.
Sí, claro.
Me ha tocado ir también al Bajío con él. Muy bueno. Porque va, sube, viene. Es como un droopy. Muy bueno. Le voy a poner a Cachito por derecha. A un número 9. Le voy a poner al colombiano.
¿Eraso?
A Eraso.
Eraso,
sí. Porque sí, cuando últimamente estaba muy bien. Venía sufriendo de pubalgia. Pero ya lo último ya estaba muy bien, muy rápido, muy fuerte. Y por izquierda... lo voy a poner a Neymar.
Okay.
Sí, lo voy a poner a Neymar. Pero voy a poner otro delantero.
¿Otro
delantero? Yo me voy a dejar en la banca para el segundo tiempo.
Ok, revulsivo.
Que tuvo muy buena temporada, que es el chico de Soledad.
Neri, ahí.
Neri
tuvo, espero tuvo que se consolide.
Sí, ojalá también.
Sí, porque sí tuvo una muy buena temporada.
Muy buena temporada, muy buena, muy rápido, muy resistente a los golpes, a chocar. Sí. Tuvo muy buena temporada, ojalá sí se...
Mucho olfato.
Ahí tenemos el 11. No sé.
Ah, exacto.
Mínimo, mínimo. Y todavía banca de lujo, porque está el chino.
Sí, también está. Tenemos varios.
¿No? No, es fácil, ¿no? De ahí tenemos ahí otra cartelera para cambiar todo el cuadro completito. Ya, lo último voy a ir, la clásica, ya lo tenemos que hacer también la pregunta al chino. Primera claro. División, el camino del campeón. ¿Qué es esto? El equipo que hoy, toda jornada uno nada más, pero que hoy decimos va a ser campeón. Te puedes soñar, puedes decir lo que quieras, pero después del semestre anterior, lo que se armaron los equipos, jornada
para uno. Para mí, ojalá que el San Luis, que llegue hasta, okay. Ojalá el San Luis y después lo voy a poner al América por su plantel, más que nada.
Sí, no,
puede
sí.
Haber alguna sorpresa, pero ojalá que el San Luis.
Y no hay, bueno, camino el campeón, Jair.
Pongo a San Luis también como sorpresa, pero yo...
No me ilusionen, es jornada uno, muchachos.
¿Sabes a quién pondría yo? ¿A quién? A Pachuca, Cuidado.
Y sí, Pachuca puede ser, bien, puede ser Pachuca. Sí,
falta yo también, mucho, un mundo.
Pero... yo también tengo que poner América porque es el campeón, porque viene muy bien, porque demostró que con las bancas puede dar un buen partido. Sí. Pachuca también lo puedo poner. No pongo a mi San Luis porque lo salvo, yo lo cebo. Y el camino del descenso, sabemos que no hay descenso, pero bueno, el último lugar de la porcentual, ¿quién crees que quede el peor equipo del...
Mazatlán.
Mazatlán.
Querétaro.
Ojalá, yo también voy con Querétaro, nada más porque es así. Y bueno, este podcast va a salir antes del partido de Pumas. ¿Pronóstico?
Ojalá, un 2-0. 2-0. Sí, 2-0.
2-0 San Luis.
Sí.
Y yo creo que va a perder San Luis. 3-1.
3-1.
Sí, históricamente, los últimos 9 jornadas.
Con Pumas.
Me metí la investigación y...
¿De local o de visita?
De local.
Viene
local.
Pumas.
Sí. No, yo creo que sí, le damos.
¿Tú crees que...?
Sí.
Y es que a mí el partido...
Con la gente, sí.
Pero la gente sí, pero el partido contra Mazatlán me dejó dudas. A pesar de que se ganó, no me gustó mucho el frente de media cancha hacia adelante. Llegó muy poco. Y sí, jugar sin 10, todo el primer... Perdón, sin 9, todo el primer tiempo. No teníamos un centro delantero, estaban flotando varios, no me gustó. Ya el segundo
Vitinho
tiempo...
Vitinho no estuvo también.
Vitinho
no estuvo.
Casi
no
perdió muchos balones.
Sí.
Muchos.
Eso es lo que me deja intranquilo, a diferencia de otros torneos en donde digo, perdimos, pero se jugó bonito. Decía eso de San Luis Menotti, no se pasa esa frase, que lo dijo creo que con selección. Yo prefiero que mi equipo juegue bonito y pierda, a que jugamos mal y pierda. Decían, pero ¿por qué, señor? No,
mal y gane.
Mal y gane. Yo prefiero que mi equipo juegue bonito y pierda, a que juegue mal y gane. le preguntaba a mí, ¿por qué, señor? No se trata de ganar como sea. Si a mí no me gusta ganar como sea. Porque si mi equipo juega bonito.
Es eso, tener una idea. Exacto. Ya lo hablamos. Tener una idea y tratar de proponer esa idea. ¿Me entiendes? Te puede salir mal, sí, te puede salir mal. Pero bueno, tienes una idea y creo que vas a ganar más partidos.
Totalmente, que lo que vas a totalmente. Yo creo que lo pierde también, desgraciadamente. Ojalá que me caiga en la boca. Ojalá que terminen ganando 2-0, lo que sea, pero que ganen para seguir allá peleando la punta. Pero no me dejó buen sabor de boca. Ojalá que se recupere Iker. También no sé si ya esté Iker Moreno.
Con fracturó.
Sí, la fractura, pero ojalá que tenga una recuperación pronta, a eso me refiero. Ojalá. Villal me gustó. Villal me parece que está interesante. Todavía falta. Boli, tengo mis dudas.
Es un misterio.
Yo tengo mis dudas, pero tú lo defiendes.
Yo lo defiendo, Boli.
Ok, está bien. Y bueno, a ver qué pasa. Gracias, Chino.
Ahí estamos. Cuando necesiten algo, ya estamos.
Y de una vez, también, para que la raza sepa cómo encuentra la escuelita.
La escuela de Academia Chino Torres. Estamos en el Tangamanga 2, entrenando ahorita. Y nada, esperamos a todos los niños ahí.
Perfecto. Pues, Jair.
Perfecto, Chino, nombre, de verdad. Muchísimas gracias por estos minutos que contigo se vuelven horas y horas y horas, y hemos tenido la oportunidad que nos has brindado cuando tú estuviste activo, ahora que también estás en esta nueva faceta, pues bueno, vas a ver que van a venir más cosas interesantes, y no descarto, Arturo Mena, que en la Copa Potosí a este señor lo tengamos de compañero.
Ojalá.
Ay, no, así bueno, la pongo, no, así la pongo. No, así la pongo.
Sí, pero yo lo quiero ver en la cancha.
Yo voy a la cancha, Jair. En algún partido por ahí también.
Puede ser.
Ah, bueno, que venga con nosotros, pero que esté...
Por eso yo te dije.
Sí. Que vaya a la cancha y con nosotros, claro, también. Así me gusta. Puede. Pero ojalá que llegue muy lejos y tenga poco tiempo para estar con nosotros.
Eso sí.
Que sea campeón de la Potosí. Imagínate. Que vuelva a levantar un título.
Ojalá. Sí. Eso. Así que bueno, muchas gracias por haberme invitado.
Gracias, Chino.
Vámonos. Ah, bueno.